Un minuto pasan de las 11 de la mañana aquí desde la República de Panamá, pasa un minuto de las 10 de la mañana en Costa Rica y bueno, pasa un minuto de las 5 de la tarde también, pero en Madrid, en España. ¿Qué tal para todos? Leonardo Greenspan los saluda, bienvenidos a esta cuarta edición del Foro de Desafíos del Periodismo Digital, organizado por la Asociación de Periodistas Europeos junto a la Unión Europea, en donde se intenta abarcar todo lo que nos envuelve a nosotros los periodistas y también al mundo, en medio de esta pandemia, en medio de todo lo que viene ocurriendo en el mundo y cómo se ha venido desarrollando. El tema para hoy va a estar basado en los fake news y también el futuro del periodismo digital. Ese periodismo que muchos podrán decir que es de las nuevas generaciones, otros han tenido que ir adentrándose en este mundo, mientras que, bueno, la población también ha tenido que venir adaptándolo para poder empezar a consumirlo, porque se pasó de un periodismo estructurado, de una forma de comunicar basada en los medios tradicionales, y todo está migrando poco a poco a lo digital y a las redes sociales. Hoy es el cuarto día de panel de este foro de desafíos de periodismo digital. Ayer se tocó el tema del periodismo y las libertades, las amenazas y los retos en medio de todo lo que está ocurriendo. Como lo dije, hoy tocamos el tema de las fake news y el futuro del periodismo digital. Usted nos puede ver por las redes sociales de la Asociación de Periodistas Europeos. Estamos en Facebook. También va a poder ver esto por el canal de YouTube. Y va a poder enviarnos sus preguntas a través del chat del Zoom, si está conectado, y también de las redes sociales, en el Facebook y en el canal de YouTube. El primer panel, como dije hace instantes, vamos a dedicarlo directamente al fact-checking. ¿Usted ha escuchado alguna vez hablar sobre ese tema? Bueno, hablamos de la comprobación, de la cantidad de información que nos inunda en las redes sociales y también en las líneas de WhatsApp, por decirlo de esta manera, porque WhatsApp se ha convertido, perdón, en una red social, en una forma de comunicarse que es imprescindible en estos tiempos, porque fíjese que por el distanciamiento físico que se ha tenido que tener, se ha llevado a tener que buscar las nuevas formas de comunicación, las nuevas formas de contacto, y también ha llevado a que los periodistas tengan que dedicarse a conseguir la noticia, a confirmar las entrevistas y a confirmar los datos a través de la virtualidad o de los temas digitales. Ya nos acompañan desde Madrid, en este caso, desde España, y si me equivoco, de la región de España, yo le pido que me corrija, y es un gusto para mí saludar a Clara Jiménez Cruz, quien usted la podrá conocer por su experiencia en los medios de comunicación allá en España, y nos ha llegado aquí a Latinoamérica también sus participaciones. Ella es cofundadora de Maldita.es. Como un eslogan lo dice de ellos, periodismo para que no te la cuelen. Clara, buenas tardes allá en España, buenos días acá en Panamá.
Buenas tardes, Leonadas. Tienes perfectamente correcta la región. Estoy en Madrid y es un gusto estar aquí hablando con otros periodistas europeos y sobre todo centroamericanos, que creo que puede ser muy interesante para todos.
Oiga, ¿hace frío allá en Madrid o estamos en verano? Porque aquí en Panamá el calor no para.
Aquí está empezando a llegar la primavera, así que por la mañana, por el día, cuando da el sol, hace bueno, pero luego por la noche refresca.
Bueno, interesante, hay un clima bastante, bastante cambiante. Aquí le cuento, usted sale a la calle y el sol está radiante. Y yo creo que lo mismo o parecido debe pasar en Costa Rica. Aquí, el país vecino de Panamá, ya también está conectado el periodista Gustavo Arias, quien es periodista de investigación de datos y creador de la sección No Coma Cuento del periódico La Nación en Costa Rica, uno de los periódicos más importantes de ese país. Yo estuve por allá visitando las instalaciones de la Nación hace unos años y quedé gratamente sorprendido por cómo se maneja la información y cómo avanza todo. Gustavo, buenos días aquí en Latinoamérica, en Costa Rica. Saludos desde Panamá.
Hola Leo, no tan caliente como Panamá, supongo, pero todo bien, un gusto estar por acá y hablar un poco de esto que nos apasiona tanto.
Usted tiene pegado el acento cuando los chicos dicen Costa Rica, Mae, ¿cómo está Mae? Y todo lo que va por ese lado.
Sí, hola, madre pura vida y demás, y arrastrar esas eres también.
Le cuento porque, bueno, en Panamá la palabra típica que se puede llegar a decir es qué sopa, cuando uno saluda a otro que le dice buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está todo? En Costa Rica tienen el pura vida y el mae, pero en España, Clara, ¿cómo podemos avanzar con eso?
Yo creo que aquí somos mucho más sosos y mucho menos encantadores. Sabes que siempre que viene alguien de Latinoamérica o de Centroamérica a España, La sensación que tiene es qué bordes son los españoles, que no saludan, que no hablan con el mesero cuando le piden el café. O sea, que creo que no hay algo que podamos equiparar. Somos gente bastante más seca, desgraciadamente.
Es lo que pasa, son las diferentes formas de comportamiento. El latinoamericano, por lo general, es más afectivo, más cercano a la otra persona, y nos ha costado, lo digo directamente, nos ha costado adaptarnos a la pandemia y a la forma de interactuar. Pero no perdamos tiempo, porque el tiempo es lo que se nos agota cada vez. Y bueno, la dinámica de esta jornada va a ser la siguiente. Tanto Clara como Gustavo van a presentar diferentes formas de las que se puede avanzar dentro del fact-checking y de la comprobación de los datos. Usted va a poder ver y escuchar, y va a poder enviar sus preguntas a través del el chat de Facebook, el chat de YouTube, y si está conectado al Zoom, el chat del Zoom, para que podamos hacérselas a cada uno. Tendrá unos 10, 15 minutos para poder exponer, y luego de eso entraremos en un debate, vamos a conversar para ver hacia dónde podemos llegar y si podemos sacar alguna conclusión de lo que está pasando y cómo va a seguir avanzando. Clara, ¿le parece si arrancamos? Y bueno, entonces
le damos. Yo voy a compartir mi pantalla para hacer esto un poco más dinámico y poder enseñaros algunas cosas. Tengo que deciros que hablé con Gustavo antes de que hiciéramos la presentación para intentar hacerme una idea de qué iba a contar él y que no nos pisásemos muchísimo. Y hay una cosa muy curiosa que yo creo que nos une mucho cuando hablamos de desinformación a España y a Latinoamérica, a pesar de que los españoles seamos más secos, que es que también tenemos ese vínculo constante de bueno, pues de que nos gusta abrazarnos y hacemos familia y utilizamos mucho WhatsApp. Y utilizamos mucho WhatsApp también para consumir información, y en eso nos diferenciamos del resto de Europa y nos parecemos bastante a los latinoamericanos a la hora, pues, de consumir desinformación y probablemente también en las estrategias para combatirlas. Lo que creo que en cualquier caso es bueno, porque de no coma cuento, nosotros hemos aprendido muchas cosas y estoy segura de que hoy también vamos a seguir aprendiéndolas. Voy a empezar por acá. Voy a ver si soy capaz de cuadrar esto en 15 minutos y que nos dé tiempo a debatir, que creo que es lo más interesante. Bueno, para el que no sepa qué es maldita.es, somos un medio independiente sin ánimo de lucro y copyleft. Estamos constituidos como una fundación acá en España y nos dedicamos a eso que en inglés se llama fact-checking, en castellano se llama verificación y en malditismo, que tenemos idioma propio, se llama periodismo para que no te la cuelen, que es el eslogan de lo que hacemos. Antes de entrar, porque vais a ver que hay una cosa en maldita que se llama maldito bulo, y yo sé que bulo en Centroamérica y en Sudamérica no significa lo mismo que en España. Entonces, creo que dependiendo del país, además, tiene unas connotaciones un poco mejores o un poco peores. Sepan que bulo significa mentira con propósito, fabricada y manipulada en España, y no se me sorprendan. Ahí tenéis las diferentes ramas en las que se divide maldita.es. Hacemos como marcas propias para llevar cada una, o, bueno, cada una de las secciones, ¿no? Entonces, Maldito Bulo es la que se dedica a la desinformación pública, la que circula en redes sociales, la que se puede publicar en páginas web. Maldito Dato se dedica a la verificación política, a decirle a los políticos, oye, en esto mintieron por esto y por esto, el dato que dieron es falso, y a la transparencia, a pedirle a las instituciones públicas y privadas que sean transparentes y que publiquen los datos a los que todos tenemos derecho. Maldita Ciencia es como un spin-off de Maldito Bulo, pero centrado sobre todo en la desinformación científica, que creo que todos hemos visto, obviamente, con la pandemia, que tener periodistas especializados en ciencia que fueran capaces de explicar las cuestiones complejas relacionadas con asuntos científicos es, bueno, ha sido un valor, y Maldita Ciencia lleva trabajando ya 3 años en esto y estábamos muy preparados cuando vino la COVID-19. Maldita Hemeroteca se dedica a decirle a los políticos que aquello que dijeron en el pasado ahora es contrario a lo que dicen, para que no cambien de ideología como cambian de chaqueta y no nos la intenten colar dependiendo de cómo sea el ambiente electoral. Y Maldita Tecnología es un proyecto que nació hace un año, pero al que le tenemos especial cariño, porque una de las cosas en las que nos hemos dado cuenta en Maldita es que todos esos bulos y esa desinformación que nos intentan colar muchas veces tiene que ver con la tecnología y con cómo entendemos nuestra vida en relación a la tecnología y cómo nos protegemos de el que se quiere aprovechar a través de herramientas tecnológicas, y para eso hay que saber, ¿no? Y luego, Maldita Migración y Maldito Feminismo son dos proyectos que hacemos con ONGs y que están dedicados a desinformación en eso, en personas migrantes y en cuestiones de género, porque vemos que hay mucha desinformación sobre esos temas y nos parecía que, bueno, había que intentar centrar el tiro en temas específicos para proteger más a la sociedad y darle más herramientas para identificar qué podía ser mentira o no en cuestiones que al final generan odio, que son uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo con la desinformación. Este es el equipo de Maldita.es. Me gusta mucho enseñarlo porque al final parece que yo siempre doy la cara por Maldita, y la realidad es que Maldita está hecha de un montón de gente que es súper joven, que es súper innovadora y que se deja la piel porque este proyecto, que empezó siendo un sueño de Julio Montes y mío, salga adelante, y creo que es importante también ponerles en valor. Para que os hagáis una idea, yo tengo 31 años y subo la media de edad de la redacción, o sea que imaginaos lo jovencísimos que son la mayoría. Bueno, en Maldita hacemos lo que nosotros entendemos como periodismo, y siempre hay mucho debate sobre esto, ¿no? El fact-checking no es periodismo, en realidad solamente os dedicáis a verificar el trabajo periodístico que... Bueno, para mí el periodismo son datos y hechos contrastados, y a partir de ahí podemos debatir, pero yo no tengo muchas dudas sobre que el fact-checking sea periodismo. Esto siempre lo enseño porque además más en un círculo de periodistas como este me parece importante. Otra de las cosas que se nos dice muchas veces a los fact-checkers es que habláis de temas que no son noticia. Bueno, la realidad es que el mundo ha cambiado muchísimo, y que antes, que los periodistas éramos los únicos que decidíamos de qué íbamos a hablar, y todavía hay muchos medios de comunicación que fluctúan así, ¿no? Que cada mañana se levantan y dicen, hoy voy, la agenda va a ser esta, y esto es lo importante de lo que hay que hablar. La realidad es que en un mundo tan interconectado, en el que se consume información de maneras tan radicalmente diferentes, en el que ya no es me leo el periódico, veo el informativo de la televisión o escucho el informativo de la radio, sino que todo el rato llevamos un móvil en la mano y todo el rato estamos consumiendo información en diferentes formatos, esta idea anticuada de los periodistas deciden cuáles son los temas de los que hay que hablar sin escuchar a la gente, creo que está obsoleta. Y desde luego en el mundo del fact-checking está obsoleta. Hay un mundo en el que están los periodistas, los políticos y los ciudadanos informados, que son lo que yo llamo los debates de Twitter, que están muy bien, los debates que a todos nos interesan, entramos en Twitter, nos parece una cosa, bueno, que es lo más, es de lo que hay que hablar, lo importante del día. Y luego está de lo que habla la gente. Y de lo que habla la gente en su día a día, esa gente que se levanta a las 6 de la mañana, que coge el autobús y se va a trabajar 12 horas y vuelve a su casa baldada y tiene miles de problemas económicos, familiares, los chicos no le hacen los deberes, tiene muchas cosas de las que preocuparse, pues al final a lo mejor eso que tanto le parece súper preocupante al periodista todas las mañanas, a él es que le da igual. Y sin embargo, la información que está percibiendo y que está consumiendo es la que le cuenta el carnicero cuando fue a comprar a mediodía unos tacos. Ese tipo de información, esa conversación del día a día de la gente que no está en la pomada, que se dice en España, todo el rato y pendiente de la política todo el rato, es la que los fact-checkers escuchamos para entender qué necesita la gente, que le expliquemos, que le verifiquemos, que le contrastemos. Y esto hay diferentes maneras de escucharlo. Muchas veces, seguro que cuando oís debates sobre verificación en Estados Unidos, la gente habla de Twitter, ¿no? Y dice, Twitter, el gran problema de la desinformación, hay muchas mentiras, hay mucho discurso de odio. Bueno, pues Twitter a lo mejor para Estados Unidos, yo creo que ni siquiera para Estados Unidos. Pero para algunos países a lo mejor es un lugar en el que puedes percibir cuál es la desinformación que está consumiendo la población general, pero en países como España y probablemente en muchos países centroamericanos, en Twitter no hay nadie. En Twitter estamos los que estamos en esta charla y tres más y el presidente y ya. Y sin embargo, donde todo el mundo está y donde todo el mundo habla es en WhatsApp, que es lo que nosotros descubrimos cuando nos pusimos a escuchar a la gente. En la mayor parte de los países europeos, la gente no consume información a través de WhatsApp, o no en grandes porcentajes, ¿no? Entre un 4 y un 11% de la población consume información a través de WhatsApp. En España es un 36%. Es infinitamente más amplio y nos acerca mucho más a Brasil, a Argentina, a Nigeria, a India, que a los países europeos. Ese dato, el del 36%, que ahora es el 34%, porque tengo el dato desactualizado en el cerebro cuando lo digo, sale del Digital News Report del Reuters Institute, que si os interesa saber un poco por dónde van a ir las tendencias periodísticas en diferentes países, no analizan todos los países del mundo, pero analizan muchos y analizan varios países latinoamericanos, y te hace darte un poco una idea de, uno, dónde está la gente a la que te tienes que dirigir, si consume más en Facebook las noticias, o las consume más en Google, o las consume más en audio o en vídeo, y dos, hacia dónde van las tendencias en el mundo de la comunicación dependiendo de las regiones. Interesantísimo. Reuters Institute Digital News Report, lo sacan cada año en julio. Parece que me pagan, pero os prometo que no, es que soy muy fan, es como mi lectura del año. Bueno, y cuando nos pusimos a escuchar en WhatsApp y en esa conversación de ahí abajo que os digo, de repente nos empezamos a encontrar cosas como esta. Descubren un mosquito que te puede dejar embarazada de un solo picotazo. Y esta era una duda que gente que no consumía medios de comunicación de manera tradicional tenía. Y no nos llegó una vez o dos, nos llegó varias veces gente que nos preguntaba esto por WhatsApp. Y entonces nos empezamos a plantear, hombre, pues igual hay que contestarlo. ¿Me van a dar el Pulitzer por contestar que no, no hay un mosquito que te pueda dejar embarazada de un solo picotazo? Pues no me van a dar un Pulitzer, nadie se engaña. Pero la realidad es que si la gente necesita este tipo de respuestas y el periodismo tiene realmente afán de servicio público, contestará este tipo de cosas para que cuando alguien lo busque tenga una respuesta contrastada. Y no empiece a leer cosas súper random en Google, que es lo que nos suele pasar, seguro que alguna vez lo habéis hecho, cuando buscáis los síntomas de una posible enfermedad en Google. Y entonces empezáis a pensar que os estáis muriendo mañana. Pues con este tipo de cosas, cuando estas respuestas ya están en Internet, ayuda a la gente que puede creerse que un mosquito le puede dejar embarazado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nuestro proceso de verificación lo llamamos el proceso de las 3Ds, que consiste en detectar, desmentir y difundir. Nosotros trabajamos muy en contacto con nuestra comunidad y creemos que es ultra necesario en este ecosistema en el que está un país como España que escuchemos a la gente a través de WhatsApp y ellos nos digan cuáles son las preguntas que tienen, qué necesitan que verifiquemos, qué se está volviendo viral en círculos cerrados a los que no tenemos acceso. Eso solamente te lo puede contar tu comunidad, porque afortunadamente nadie lee nuestros WhatsApps, pero tienes que tener esa comunidad creada. Después lo desmentimos en base a una metodología que ahora mismo os explico, y después lo tenemos que difundir, y no vale solamente que se difunda en las redes sociales de Maldita, porque lo que necesitamos es llegar a esos grupos de WhatsApp, y para eso volvemos a necesitar a la comunidad que nos ayude a viralizar en los lugares a los que no llegamos de otra manera. Os decía, la metodología, que es una cosa intrínseca al fact-checking. Cualquier fact-checker tiene que tener una metodología a la hora de trabajar, porque si no, lo que acabará será tomando decisiones en base a su percepción de la realidad, su opinión política, que todos tenemos, por mucho que digamos, no, yo soy súper objetivo. Bueno, es súper objetivo, pero una vez al año votas, cuando sale un político X o Y te indignas porque te parece mal socialmente que haga lo que sea, en fin, todos tenemos sentimientos. Entonces, tener una metodología estricta es muy importante porque es lo que te obliga siempre a tomar decisiones en base a los mismos criterios cada vez. Si os metéis en la página web de Maldita y os vais a la metodología de Maldito Bulo, veréis que está como súper definido todo. Y si no sé quién dice no sé qué, se valorará de esta manera, porque es lo que nos hace tener siempre que volver a nuestro propio método, ¿no? Es como que hay jurisprudencia. Si una vez tomamos una decisión en base a tal, la siguiente hay que tomarla de la misma manera, porque si no nos estaremos pasando nuestro propio criterio y nos lo estaremos saltando. La metodología Maldita se llama el método del palante. Para que os hagáis una idea, verificamos las cosas en base a dos criterios. La primera es la viralidad, cuánto se está viralizando, y eso lo sabemos gracias a lo que nos denuncia la gente y luego a otra serie de herramientas que utilizamos. Y la segunda es la peligrosidad. Para mí no es lo mismo una mentira sobre el gobierno diciendo el gobierno va a subir las pensiones o va a bajar las pensiones en las próximas elecciones, que una mentira que dice que si consumes MMS te proteges de la COVID. Pues la segunda es infinitamente más peligrosa para la salud de las personas y le entraremos antes siempre. Dicho lo cual, una vez que se ha llevado a cabo la verificación, en base a cienes y cienes de métodos distintos, porque en realidad cada verificación es un mundo y cada vez que te pones a verificar una cosa necesitas una serie de datos, de herramientas y de procesos que llevas a cabo, esa verificación se vota. Se mete en un grupo en el que hay 20 personas, es un grupo de Telegram, se verifica el trabajo que ha hecho el verificador, has llamado a no sé quién, has mirado esto, yo he repetido tu proceso y me da un resultado igual o me da un resultado diferente, se vuelve a realizar ese trabajo para estar seguros. Y se vota. Hay 7 editores senior que tienen derecho a voto. Tiene que haber al menos 4 votos a favor y ninguno en contra para que algo salga. Y eso, que es un proceso lento y tedioso, al final lo que es también es muy garantista. ¿Nos hemos equivocado? Por supuesto, somos personas y cuando nos equivocamos, rectificamos y ponemos rectificación en el titular y no pasa nada. Pero nos equivocamos poco para todas las verificaciones que hacemos cada día. Hay una cosa que creo que es importante, voy a intentar acelerar porque si no me voy a ir muy larga. Hay ciertas cosas para entender por qué la desinformación ha cambiado tanto, sobre todo cuando hablamos pues de ese nuevo mundo de Internet y cómo nos fijamos en qué es lo importante, qué es lo que está consumiendo la gente y cómo le está afectando, que tiene que ver con la pérdida de credibilidad en los medios de comunicación, con redacciones diezmadas. Yo, esto en Centroamérica no sé si ha pasado, pero por ejemplo, en España, después de la crisis económica de que empezó en 2008 y terminó en 2000, no me atrevo ni a dar una cifra, vamos a decir 13, se echó a muchos periodistas a la calle y todos esos puestos de trabajo de periodistas cualificados que había en las redacciones no se han vuelto a suplir. Ahora hay menos periodistas haciendo más noticias, porque además como el modelo de negocio que tenemos este del clic en el que hay que poner muchas páginas vistas para hacer mucha publicidad, para hacer muchos clics, para poder ingresar, para poder pagar los sueldos, significa que los periodistas que antes para el papel a lo mejor hacían una o dos noticias, para la web hacen 5 al día. Y claro, cuando haces 5 noticias al día, igual no las verificas igual. Se ha democratizado la información, lo cual es buenísimo. Podemos leer 70 periódicos todos los días de todo el mundo, pero también se ha democratizado la desinformación. Es infinitamente más fácil y más barato hacer una página web que parezca un periódico, pero que en realidad no lo es. Y luego hay nuevos patrones de consumo. Todo esto son datos para España de ese fantástico Reuters Institute Digital News Report, pero seguro que si miráis los de vuestros países se parecen. 79% de la población consume medios digitales, el 73% lo hace en móvil y el 34% lo hace en WhatsApp. Y eso significa que de repente perdemos las anclas, perdemos aquello a lo que nos podíamos agarrar para identificar un medio de comunicación de otra cosa que no lo era. Si tú lees algo en el móvil, muchas veces no sabes ni siquiera en qué medio de comunicación lo estás leyendo. Y por lo tanto, cuando estás haciendo scroll por WhatsApp, por Facebook y le das a un link o te pasan algo, te pasa a tu primo un WhatsApp y le das al link, no ves el contexto del lugar en el que estás leyendo esa noticia, que muchas veces es el contexto lo que te permite saber si ese es un medio de comunicación fiable o no, si no lo conoces. Fijaros, la pérdida de las anclas lleva a cosas como esta. Esta noticia, Iñaki Urdangarín condenado por corrupción a 6 años y 3 meses de cárcel, es una noticia real del diario.es. La de al lado, la de la paga en Suiza para sus gastos, sale de un diario satírico, pero se parecen tanto que cuando las ves sin el contexto que tienen que tener alrededor, sin las noticias de broma, es imposible distinguirlas si no estás metido en el día a día de la información, ¿no? Y además esto tiene otra vuelta de tuerca, sobre todo en países, como decíamos, en los que se consume por WhatsApp, que es que se pierden todas las anclas porque se consumen vídeos, se consumen audios, se consumen capturas, se consume de una manera radicalmente diferente la información y es mucho más difícil identificarla. Nosotros lo que hemos intentado desde el inicio es, sabiendo que le hablamos a un público que no consume información de manera regular y que no necesariamente consume información de manera tradicional, es hablarle de otras maneras. A mí a veces me gusta decir volver a hacer el periodismo sexy, porque creo que hay una parte del periodismo tradicional que o sea, no quiero decir que haya caído en el aburridismo, pero bueno, que no se está dirigiendo a gente que ha decidido que no les va a leer en noticias de 2000 palabras. Y entonces hay que inventarse otras maneras de dirigirse a ellos, que pueden ser cartelas, vídeos, GIFs. Pues hacemos este tipo de cosas, nos divertimos, pero sobre todo lo importante es que llegamos a gente a la que no llegaríamos de otra manera, que es la que nos necesita. Porque el señor que se lee todos los días el periódico no necesita un fact-checker de las noticias de WhatsApp. Lo necesita la gente que no se lee nunca el periódico. Y a esa gente a lo mejor no le llegas con un artículo, le llegas con un vídeo, con un audio de WhatsApp, con otras cosas. Os decía antes que es muy importante el método que tenemos de detección, pero también el de difusión, porque es lo único que nos lleva a lugares a los que no llegamos de otra manera. Nosotros les llamamos malditas y malditos. Cada uno le puede poner a sus comunidades los nombres que quieras. Nosotros les hemos puesto esto porque ya sabéis, lo estáis viendo en mi manera de hablar y también en lo que os estoy enseñando, que somos un poco jugones, vamos a decirlo así. Que no nos gusta quedarnos en lo tradicionalismo y utilizamos este tipo de palabras porque también os digo que la connotación que Centroamérica tiene, maldito o maldita, no es la misma que en España, ni mucho menos, que esto también me ha tocado explicarlo muchas veces. Y una de las cosas que hemos intentado hacer para involucrar a nuestra comunidad es ser conscientes de que los periodistas no sabemos de todo, que eso igual que nos cuesta bajarnos de la conversación de arriba y de decidir lo que le importa a la gente, a veces también nos cuesta admitir que no somos todólogos. Y que necesitamos muchas veces expertos. Y nosotros nos dimos cuenta hace un par de años que esos expertos muchas veces están en nuestras propias comunidades y son gente que ya colabora con nosotros denunciando la desinformación que corre en sus redes. Y decidimos involucrarles en los procesos. Lo llamamos los superpoderes de los malditos. Todo un poco cursi, sí. Estos son Juan y Guido, ellos dos son médicos y además saben dibujar cómics. Y dibujan cómics para malditas sobre temas que nosotros detectamos que le interesan a la gente. Lo hacen gratis, lo hacen porque quieren colaborar con la lucha contra la desinformación. Este tipo de saber está dentro de nuestras comunidades y es muy, muy, muy guay y enriquece mucho el trabajo que hacemos colaborar con ellos. Lo mismo estos dos, Eduardo Malmierca, que es médico, y Gemma del Caño, que es una experta en la industria alimenticia. Pues se vienen, se graban un vídeo con nosotros. Tenemos una base de datos con más de 2.500 expertos en muy, muy, muy diferentes ámbitos que se han ofrecido a colaborar con nosotros para elaborar las informaciones. Y todos los días les llamamos para pedirles consejos sobre tal, sobre cual. Obviamente luego hablamos con los expertos que todos tenemos, que conocemos, que tenemos de cabecera, pero nos sirve para tener diferentes voces y para diversificar también las voces de lo público, de lo que vemos en los medios de comunicación de manera tradicional, ¿no? Yo no sé si en vuestro país pasa, pero en España parece que solo hay 5 politólogos o solo hay 5 virólogos, y en un país de 47 millones de personas ya os digo yo que hay más, muchísimos más, mucha gente muy experta en su ámbito que simplemente no ha tenido la suerte nunca de que un periodista tenga su teléfono y le llame, y así vas diversificando las voces. Y os hablaba del WhatsApp, que quiero, para terminar de cerrar esto, explicaros el paso que nosotros hemos dado, porque el WhatsApp se nos fue de madre, ¿vale? Habitualmente recibíamos 250 preguntas al día en el WhatsApp de Maldita. 250 preguntas son muchas, pero un periodista 8 horas puede ir contestándolas una a una. Y de repente llegó el coronavirus y recibimos 2.000. Y claro, 2.000 es imposible. Con 2.000 preguntas al día, 2.000 conversaciones, directamente el WhatsApp no te funciona. No puedes contestar a nadie. Es imposible, se colapsa. Total, que me voy a saltar todo esto. Nos pusimos a desarrollar con unos ingenieros de acá un chatbot de WhatsApp y desarrollamos el primer chatbot en español que te contesta automáticamente. Esto para nosotros ha sido maravilloso porque, por un lado, nos permite directamente contestar a la gente sin que tengan que esperar a que un periodista entre y revise la conversación. Se hace un match automático con su pregunta y si tenemos la respuesta hecha, le contestamos. Y la segunda es que a nosotros nos permite almacenar en una base de datos todo lo que nos van preguntando para saber automáticamente qué es lo que se está volviendo viral, cuál es el típico bulo, que esto no sé si lo sabéis, pero las mentiras de WhatsApp, tú las ves ahora, las desmontas y dentro de 3 meses han vuelto. Nosotros lo llamamos bulos zombies. Siempre vuelven. Entonces, si tú tienes una base de datos ya hecha, sabes cuándo vuelven, las puedes estudiar, las puedes organizar, puedes gestionar el trabajo. Si lo queréis probar, que me haría mucha ilusión, es el +34, que es un número español, y ese número que veis ahí. Y poco más que deciros, para cerrar ya, hay un par de colaboraciones que me parece que son interesantes si queréis entender un poco más cómo es el trabajo del fact-checking en todo esto de la pandemia. Una es esta, que hicimos con fact-checkers alemanes, franceses, ingleses y italianos, que ponéis infodemia COVID-19 en Europa en Google y os saldrá. Es una landing con un análisis de la desinformación sobre la COVID-19 en los 5 países europeos y cómo es muy curioso de ver, o a mí me parece que es muy interesante de ver, cómo un bulo que empezaba en Italia, luego saltaba a España, de España saltaba a Alemania, iba avanzando junto con la pandemia. Hemos visto exactamente los mismos bulos. Estoy segura, Gustavo, que si echamos ahora una apuesta, vamos a coincidir en casi cualquier desinformación que saquemos porque todas han sido iguales en la pandemia en todos los países. Y de ahí la segunda colaboración, que es con LATAM Chequea, que es la red que, coordinada por Chequeado en Argentina, reúne a todos los verificadores, iba a decir hispanohablantes, pero no, porque están también los brasileiros, los latinoamericanos, y españoles, que una cosa muy curiosa que nos ha pasado trabajando con la TAM Chequea es que, claro, cuando los bulos llegaban a Latinoamérica, en España ya los habíamos desmentido, y eso permitía a los chequeadores latinoamericanos adelantar su trabajo, que los que nos dedicamos a esto sabemos que cuanto antes pilles la mentira y la desmontes, menos terminará calando en la población. Y luego, además, esas colaboraciones son tan bonitas y tan guays que nos permiten hacer infografías como esta de El Surti, que estuvo haciendo infografías sobre los diferentes bulos y desmentidos que iba haciendo la comunidad de la TAM Chequea y que nos ha permitido a todos, bueno, hacer llegar nuestro mensaje de una manera más sexy, como decíamos antes, y a más gente. Y aquí lo voy a dejar.
Clara Jiménez Cruz de maldita.es. Me quedan dos cosas en la mente, Clara, porque por un lado, algo que decías que es importante, el tema de las palabras y cómo se entienden las palabras en las diferentes regiones. No es lo mismo decir en España maldita que decir en Latinoamérica el tema maldito o maldita. Y a su vez, bueno, los otros detalles que has ido mencionando, porque el ciclo de las fake news está vigente y se mantiene. Aquí nos llegan todo el tiempo, me refiero a Panamá, la noticia de un supuesto profesor en Uruguay que dejó de dar clase a sus estudiantes por X o Y motivo. Ese ciclo, me refiero, se vio hace unos años cuando la noticia empezó a divulgarse por WhatsApp y ahora regresó. Es decir, la atención que uno debe tener, y imagino ustedes como medio de comunicación, para poder llevar a cabo y poder decir esto es, esto no es, es muy importante, porque cada paso que se da lleva a crear la credibilidad que hay entre el medio y los periodistas. Y luego de la presentación de Gustavo, sí me gustaría entrar a un pequeño debate con ambos y a responder las preguntas que ustedes nos pueden hacer por el chat de Zoom y también por el Facebook, el Twitter y el canal de YouTube de la Asociación de Periodistas Europeos y de la Unión Europea. Gustavo Arias, vamos al país vecino de Panamá, nos vamos a Costa Rica, porque no coma cuento, también tiene detalles y estaría bueno poder conocer cómo de este lado del mundo se puede ver el tema del fact-checking, de la fake news, y hacia dónde se está dirigiendo en estos momentos. Gustavo, buenos días aquí en Panamá. Buenas tardes también para las personas que nos ven en Europa.
Buenos días, buenos días. Primero voy a compartir la pantalla. Listo. Bueno, primero, antes de empezar, quiero igual saludar a Clara, porque para este lado del charco, Maldita fue uno de los medios que inspiró el nacimiento de No Coma Cuento. Y la presentación de Clara creo que calza muy, muy, muy bien con lo que quiero transmitirles en estos minutos. Solo para darles un poco el contexto, No Coma Cuento es igual una iniciativa de chequeo de Grupo Nación. Yo la creé y la coordiné por 3 años, salía ahora a finales de febrero, pero una de las razones, digamos, fue una iniciativa que ha sido muy exitosa en Costa Rica, se ha mantenido y ha hecho un trabajo muy importante durante estos años, y básicamente ha sido el frente número uno de lucha contra la desinformación en el país. A mí me gustaría hablar un poco de por qué fue exitosa, y tal vez se refleja muchísimo en lo que Clara mencionaba que está haciendo Maldita. Yo cuando promuevo la creación de No Coma Cuento vengo del departamento digital, y una cosa que a mí me apasiona es el tema de la estrategia digital. Y también ligándolo tal vez al tema que nos reúne acá también del futuro del periodismo digital y la desinformación, yo creo que es fundamental que empecemos a hablar de cuál es la estrategia contra la desinformación, de dónde y cómo lo hacemos. ¿Por qué creo, digamos, que fue tan exitoso No Coma Cuento? Porque todo fue pensado, digamos. Nos adaptamos muchísimo, pero todo fue pensado. ¿Por qué fue pensado? Porque desde el inicio sabíamos que la desinformación tiene una ventaja muy importante que posiblemente no tenemos en los medios, y especialmente en los medios más tradicionales. La desinformación conoce a sus públicos y se adapta muchísimo más rápido de lo que los medios lo hacemos. Por ejemplo, digamos, el tema de la mensajería directa en Centroamérica y en el caso de Costa Rica, igual como menciona Clara, es la vía ya número uno, y la desinformación lo sabe hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, igual el tema de los canales, de los formatos, o sea, por ejemplo, el formato, digamos, el formato meme en Costa Rica, que es básicamente una imagen que le pones un texto y trae una desinformación y se viraliza mediante WhatsApp, ellos lo hacen desde hace muchísimo. O sea, tienen esa capacidad de adaptación, o sea, de conocer ese público y adaptarse para lograr la viralidad, que al final de cuentas es el modelo de negocio, ¿no? O sea, pensemos que la desinformación, su modelo es generar el ruido y la viralización. Entonces, por ese lado, desde que planteamos cómo resolvemos o cómo enfrentamos este fenómeno desde el periodismo, estamos en una desventaja. En una desventaja de que ellos se adaptan muchísimo más rápido y que tienen estrategias digitales que muchas veces son más claras y más efectivas que los medios de comunicación. ¿Qué hacemos normalmente los medios de comunicación del otro lado? O sea, ¿cuál ha sido nuestra estrategia más clásica, digamos, desde la parte digital? O sea, estamos hablando de notas clásicas. En Centroamérica y en Costa Rica aún, ¿verdad? Somos amantes aquí decimos de las notas sábanas, ¿verdad? Obviamente estas notas enormes que nos encantan a los periodistas, pero que posiblemente no tengan ninguna efectividad para luchar contra la desinformación por mucho tiempo, y lamentablemente todavía pasa en algunos medios. No nos ha preocupado el público, o sea, nos gusta mucho definir nosotros nuestra gente unilateralmente, no nos gusta escuchar al público, y a veces creo que pecamos en esa parte de pensar que tenemos siempre la verdad y tenemos que decirle a la gente, o sea, tenemos que imponer qué le interesa a la gente, ¿verdad? Y lo otro es que, estamos en un contexto que es tal vez uno de los retos más grandes que se enfrenta en el periodismo en los últimos años, que es luchar contra ese modelo de negocio. Eso es básicamente lo que hemos venido haciendo en digital los medios, o sea, con pocas diferencias y algunos cambios de algunas cosas más atrevidas, los medios tradicionales nos hemos mantenido en esa línea. Y nos hemos vuelto principalmente bombarderos de links en redes, ¿verdad? O sea, por esto mismo, de que estamos luchando con el modelo de negocio y lo que buscamos es cómo llevar más gente, ya sea para nuestra suscripción digital o para los clics. De esto, lo que me lleva a mí es que esto no basta para hacerle, o sea, no basta para hacerle frente a la desinformación. O sea, no basta que tratemos la desinformación como el resto de contenidos que se están publicando en los medios de comunicación. Por eso creo que también las iniciativas de chequeo que les ha ido bien en la región son un ejemplo de eso, de estrategia, de que necesitamos estrategia y de un tema que normalmente digamos que ha sido complicado dentro de las redacciones, pero que yo creo que tenemos que hablarlo cada vez más y tenemos que avanzar cada vez más en eso. El periodismo y el marketing se tienen que hablar para poderle hacer frente a la desinformación. O sea, pensemos que tal vez este término que hemos utilizado tantas veces de noticias falsas, de fake news, tal vez no es el, ¿verdad?, el término ideal para referirnos a esto, porque la desinformación está completamente ligada al marketing. O sea, son contenidos que están pensados para apelar a las sensaciones y para distribuirse. Entonces, si no logramos que dentro de las redacciones se hable el periodismo y las técnicas de mercadeo y de estrategia digital, es imposible que le hagamos frente a esta situación. ¿Qué se necesita en esa estrategia digital? Lo que debería tener en realidad el periodismo ya y que debe tener a futuro el periodismo digital es ese tema de estrategia. ¿Qué necesitamos en una estrategia digital exitosa, en este caso para hacerle frente a la desinformación? Uno, los públicos. Tenemos que tener claro a quiénes le estamos hablando y qué les queremos decir. Me hacía mucho clic lo que mencionaba Clara de que posiblemente el que te lee el periódico todo el día no necesita un chequeo por WhatsApp. Es clarísimo eso, o sea, los medios seguimos muchas veces, a pesar de la cantidad de métricas y herramientas que tenemos en el mundo digital para saber a quién estamos hablando, queremos seguir tapándonos los ojos y engañándonos de que es un público abstracto que no sabemos qué quiere. En la actualidad, sabemos qué queremos, o sea, Por ejemplo, en el caso de No Coma Cuento, que bueno, se planteó con un nombre en hashtag, en un lenguaje mucho más atrevido de lo que hacía La Nación tradicionalmente, era porque queríamos llegar a otro público. O sea, al final de cuentas, los proyectos periodísticos que hagamos tienen que tener clara esa parte de los públicos. El siguiente paso es los canales, por dónde se informa ese público. Están en WhatsApp, están en Telegram, están en Twitter, están en Facebook, por dónde se están comunicando y qué lenguajes vamos a utilizar nosotros para llegar a esos públicos. Este es un tema que es complicado por varias cosas. Uno, se cambia rápidamente, pero sobre todo porque los medios de comunicación cada vez tenemos menos recursos para poder hacer esa adaptación. Entonces, la vía más fácil es, bueno, adaptemos el lenguaje que hacemos normalmente en el medio para tratar de llegar a este público, y eso no funciona. O sea, necesitamos hablar el medio de las redes, hablar los lenguajes de WhatsApp, hablar los lenguajes de Telegram. Luego, el tema de viralizar, que para mí es súper importante y que se ha satanizado muchísimo en la región porque, bueno, cuando hablamos de periodismo viral, muchas veces lo ligamos a una caída en la calidad de la praxis, y eso no necesariamente es así. Necesitamos un periodismo que tenga una praxis correcta, que esté siguiendo todas las prácticas necesarias para tener esa calidad, pero necesitamos un periodismo que sea viral. ¿Por qué? Porque de nuevo, la desinformación está pensada para ser viral, la desinformación está pensada para lograr ese compartir, lograr ese share. Entonces, esa reflexión de cómo hacemos que ese periodismo tenga un mayor alcance, que se pueda compartir, es fundamental para esa estrategia de cómo enfrentamos la desinformación desde los medios de comunicación. Y el último punto, tal vez es de lo que aprendimos lo que yo aprendí muy claro durante esos 3 años coordinando No Coma Cuento. Lo que hacemos hoy, posiblemente mañana no va a servir. O sea, de cuando No Coma Cuento surgió, que fue para la elección presidencial en Costa Rica en 2018, a lo que hacíamos al final de mi periodo en el proyecto, estamos hablando de formatos, de canales, de lenguajes completamente distintos, porque, como les digo, tenemos que estar preparados en este formato y en este mundo del chequeo para poder adaptarnos. Quisiera compartir con ustedes algunos puntos más ya empíricos de lo que aprendí durante este periodo que deberían estar en esa estrategia también si queremos tener proyectos exitosos de chequeo y proyectos que sean exitosos haciéndole frente a la desinformación. Creo que la comunicación 1-1 es el rey. O sea, cada vez es más importante la comunicación por WhatsApp, la comunicación por Telegram, tanto para escuchar las inquietudes de nuestro público como para que ellos lo consuman. Entonces, una estrategia de lucha contra la desinformación que no incluya las redes de mensajería, básicamente ya se quedó atrás. O sea, tenemos que tener ese punto muy claro. O sea, tenemos que tenerlo ahí. La tecnología creo que nos puede ayudar a responder mucho más rápido. El caso del bot de Maldita en No Coma Cuento también tuvimos, o sea, diseñamos un bot que nos facilitara ese manejo de las consultas por WhatsApp, que se puede hacer una avalancha, especialmente, o sea, creo que el caso más claro fue lo reciente que vivimos con la pandemia, de verdad, que claramente la cantidad de consultas se hizo gigante. Entonces, saber que las innovaciones tecnológicas son una herramienta que tenemos que tener ahí cerca y que lo que nosotros no sepamos, acercarnos a gente que sepa para poder apoyar ese proceso, porque al final de cuentas el tema del timing o del tiempo en el que llegamos con los chequeos es fundamental. Esto es un punto que también, como esta charla está más dirigida a periodistas, creo que es bueno destacar que hay campo para todos, ¿verdad? O sea, yo siempre lo que digo es que más bien nos hacen falta iniciativas de chequeo, o sea, que la desinformación es la competencia, o sea, que el mejor periodismo y el periodismo que le está haciendo de verdad frente a la desinformación es el que se hacen alianzas, el que se habla con otros medios, el que se habla con otros comunicadores. Entonces, no tengamos miedo a ese trabajar juntos, que muchas veces igual, o sea, que tal vez arrastramos de prácticas más tradicionales que teníamos. Este punto a mí me encanta, y igual siempre lo digo cuando hablamos con periodistas, tenemos que acabar con el periodismo para periodistas. O sea, no puede ser que los trabajos que estemos haciendo estén pensados para que otros colegas nos lean. Eso es básicamente alimentar el ego, ¿no? O sea, mucho tiene que ver con cómo nos acercamos a los temas y cuáles son los temas que son realmente importantes para nuestro público, que normalmente no son los que son realmente importantes para los periodistas. Entonces, creo que tenemos que alejarnos de esa parte. Creo que el periodismo de chequeo y el periodismo digital tiene que ser, tiene que probar, tiene que ser muy laboratorio, tiene que ser experimental y ver qué sirve en cada país. Yo siempre digo que la geografía importa. Una cosa que vimos muchísimo en Costa Rica es que la desinformación que se comparte en el centro del país no es la misma que se comparte en las costas, en la periferia, que la gente se está informando en la periferia muchísimo, por ejemplo, con páginas de Facebook anónimas, que se hacen pasar por medios, digamos, de noticias. Y eso estamos hablando que Costa Rica es un país muy pequeño, ¿no? Entonces creo que es importante esa parte, digamos, de tomar en cuenta que hay diferencias dentro de los países y que todo lo que leemos, que pasa que sirve en los Estados Unidos o que sirve en España o sirve en Costa Rica, posiblemente no sirva de la misma forma en nuestra geografía y tomar esas medidas para podernos adaptar. De nuevo a lo que decía, no hay que despreciar aliados. Por ejemplo, en No Coma Cuento lanzamos una iniciativa de alianza con páginas de Facebook locales que vos me decís, o sea, tienen toda la estructura que tendría un medio de comunicación tradicional con el que debería aliarse la nación. Posiblemente de entrada vas a decir que no, o sea, es la página de Facebook que informa sobre una región específica del país, pero la diferencia es que por ahí se está informando la gente. Entonces, si de verdad lo que queremos es luchar contra la desinformación, tenemos que ser más abiertos a lograr esas alianzas con esos espacios donde la gente se está informando, ¿verdad? Y poder impactar esa parte. Creo que algo importante que esto también salió de un estudio que se hizo con información de chequeado en Argentina, que no nos falta, no nos basta con solo decir que algo es falso, tenemos que también decirle a la gente que es verdadero. Es como esa otra pata de la mesa de la lucha contra la desinformación, ¿verdad? O sea, no nos basta con los chequeos. Igual creo que algo que intentó hacer o que intenta hacer No Coma Cuento es explicar la desinformación, o sea, no solo explicar que algo es falso, sino de dónde viene esa desinformación, cómo funciona la desinformación sistemática, o sea, hacer transparente que esto es un fenómeno que nos está afectando a la democracia y el periodismo sin lugar a duda. Y lo último, digamos, que yo creo que en esa estrategia deberíamos tener es adelantarnos a lo que viene. En el caso de Centroamérica, creo que, por ejemplo, el tema de la microsegmentación que hemos visto en otras latitudes es posible que sea una de las tendencias que nos empiece a impactar, pero siempre ir esos tres pasos adelante, ¿verdad? O sea, de si ahora este es el método que se está utilizando para la comunicación digital, posiblemente la desinformación va a ir ahí. Para cerrar, nada más quería tal vez un poco aterrizar que todo esto que estamos hablando de la estrategia se contextualiza dentro de una región que yo digo que nunca defrauda. O sea, hacer algo, hacer cosas en Centroamérica nunca es fácil, ¿verdad? Nos enfrentamos, yo creo que básicamente a tres fenómenos grandes para lograr también el consolidar este tipo de iniciativas de lucha contra la desinformación y de éxito en el mundo digital. Creo que uno es el tema del dinero. O sea, todos los medios de Centroamérica han sufrido la crisis y cada vez hay menos recursos y hay más fuga de talento en los medios de comunicación. Eso es algo que tenemos pendiente. Yo sé que no solo en Centroamérica, pero tenemos que ver qué hacemos con nuestros modelos de negocio, si no vamos a tener buen periodismo a largo plazo. Hay un tema de transparencia y de acceso a la información pública por varias cosas. Uno, tenemos los casos en que no tenemos acceso, o sea, o se ponen trabas para el acceso a la información pública y eso nos atrasa el poder realizar chequeos. Y luego está el caso, por ejemplo, que creo que en la región el más claro es el de Nicaragua, en el que no puedes confiar en información pública, ¿no? Entonces, esos son retos que nos plantean como periodistas y como chequeadores la región. Y por último, creo que está el tema del acceso digital, o sea, que aunque cada vez es más alto y, por ejemplo, en países como Costa Rica o Panamá, la telefonía móvil sigue dando, o sea, sigue creciendo rápidamente, tenemos que tener claro que somos una región en que la desigualdad es perenne, ¿no? Entonces, ese acceso, digamos, por ejemplo, hay que tener en cuenta, digamos, que el consumo de datos en Centroamérica es un tema, ¿no? O sea, de cuánto va a pesar nuestro sitio, de si es más fácil nada más bajar una imagen de baja resolución por WhatsApp. Ese tema tenemos que tenerlo también claro en cuando planteemos nuestras estrategias para hacerle frente a la desinformación. Ya para redondear, lo que me gustaría decirles es que tanto para el periodismo de chequeo como para el periodismo digital, creo que el futuro está cada vez en que pensemos más estas estrategias. O sea, la estrategia digital, el papel del marketing, o sea, va a ser fundamental uno para que podamos tener modelos de negocios sostenibles, pero para poderle hacer frente a fenómenos como la desinformación, que como veíamos durante todo este rato, se adaptan muchísimo más rápido que los medios y hacen todo muchísimo más rápido que los medios, y que para poderle hacer frente necesitamos empezar a jugar también en ese mundo.
52 minutos pasan de las 11 de la mañana en Panamá, 52 minutos pasan de las 10 de la mañana en Costa Rica, 52 minutos también pasan de las 5 de la tarde en España. Usted súmele o réstele según la región en donde esté a la hora y va a saber en qué parte estamos. Yo me quedo con dos cosas, porque si en España a las personas que apoyan a maldita.es le dicen los malditos y las malditas, ¿cómo se le dice a la gente que apoya No Como a Cuento en Costa Rica, Gustavo?
Bueno, no sé cómo no se les diga, pero digamos que algo curioso es que en Costa Rica el formato de No Coma Cuento, o sea, ya se convirtió en hágale un No Coma Cuento. O lo vemos por ejemplo, en campañas publicitarias de otros, digamos, de otras marcas de No Coma Cuento X cosa, digamos, se convirtió básicamente el chequeo de información, no se conoce como una verificación, sino hágale un No Coma Cuento.
Tenemos muchas preguntas de varias partes del mundo. Ustedes las pueden hacer a través del Zoom, si está conectado, también a través del Facebook, del YouTube y del Twitter de la Asociación de Periodistas Europeos y de la Unión Europea. Clara, yo me quedo con algo que me llama mucho la atención, y es en torno a que la pandemia ha llegado a cambiar todo lo que conocíamos como periodismo, como medios de comunicación y como mundo en realidad. Y a su vez ha agarrado más fuerza, lamentablemente, para nosotros los periodistas, el tema del activismo político en medios de comunicación. ¿A qué me refiero con esto? Grupos que intentan hacerse pasar por medios de comunicación y que muchas veces calan en las poblaciones y terminan informando, entre comillas, y llevando a la audiencia o a aquellas personas que lo siguen a creer en las que estas personas están diciendo. Y por un momento, decirlo de esta manera, manipular la información hacia donde ellos quieren y tienen sus intereses. Entonces, ¿cómo hace maldita.es, como en este caso, para poder combatir contra el activismo político que se mete en los medios de comunicación? Y más en una pandemia que, como dice en el chat del Zoom, lo ha puesto recién Elizabeth Arcia, que no detecto desde dónde nos escribe, que evidentemente es un ejemplo. En Centroamérica, los gobiernos son el principal, o eran el principal proveedor, el principal medio, fuente de publicidad de los medios de comunicación. Y la pandemia ha llevado que la publicidad sea lo que más se recorta y que los medios estén muy golpeados, y es donde entran los intereses del activismo político a meterse en los medios de comunicación como forma de sobrevivencia, y muchas veces agarra más poder inclusive hasta que la información.
Voy. Yo no creo que la labor de Maldita sea destapar el activismo dentro de los medios de comunicación, ¿eh? O sea, creo que ese no es nuestro cometido ni nuestro trabajo como verificadores. Lo que sí hacemos, obviamente, es verificar aquellas cosas que intentan sostener argumentos X o Y de un lado o de otro del espectro político con datos manipulados, con datos falsos o con mentiras. Ahí es a lo que nosotros le entramos. Las columnas de opinión disfrazadas de contenido informativo en los periódicos no le entramos. Sí procuramos hacer, a través de nuestro programa de alfabetización mediática, que damos muchos cursos, talleres y charlas en diferentes ámbitos de lo público y lo privado, procuramos intentar explicar que hay que saber diferenciar entre una columna de opinión, un artículo pagado por una marca porque es branding content o la información real. Creo que los medios hispanohablantes en general tenemos ese fallo de la tradición anglosajona que tiene muy distinguidos los géneros, y creo que eso ni en España ni en Latinoamérica ocurre, pero también creo que evolucionaremos. O sea, tengo un poco la sensación de que la gente cada vez es más crítica con eso y que cada vez es más consciente de que quiere tener su propia opinión y que por eso lee varios periódicos y no solamente uno, y que esa es una cultura que se va creando. Pero no creo que sea el papel de los fact-checkers tampoco. Que eso es un problema, que el activismo en los medios de comunicación es un problema, bueno... O sea, creo que está bien que lo hablemos, pero que lo hablemos todos, que lo hablen también los directivos de los grandes periódicos y los periodistas que trabajan en esos periódicos y les piden que escriban X o Y, dependiendo de lo que toque cada día.
Llevándome a eso también, tú usaste la frase o la definición de periodismo sexy para decir, maldita, se comunica y trata de atrapar a la audiencia a través del periodismo sexy. ¿Cómo se hace para que este periodismo que inició, porque obviamente todos podemos coincidir en que amamos la carrera y empezamos los proyectos con el objetivo nuestro de poder informar y avanzar hacia la estrategia de comunicación que queremos que a la gente le llegue? Pero ¿cómo se hace para que en el tiempo estos medios, o maldita.es, como no como a cuento, terminen siendo redituables y el periodista pueda vivir del mismo, o por lo menos el medio pueda ser autosostenible?
Bueno, Maldita tiene, diría que ahora deben ser alrededor de 20 periodistas que viven de trabajar en Maldita, ¿eh? O sea, yo no creo que sea una utopía crear un proyecto así. Creo que, bueno, hay que ser muy imaginativo. Las cuentas de Maldita son públicas, entráis en maldita.es, en el nosotros, están ahí colgadas para saber de dónde viene nuestro dinero. Y le hemos echado mucha imaginación para ver quién puede pagar esto, quién tiene que pagarlo. Yo qué sé, buscamos en muchos lugares y hacemos cosas de muy diferentes maneras, desde financiación por parte de los malditos, de la gente que pone dinero para que Maldita pueda sostenerse al final de mes, a colaboraciones con alianzas tecnológicas en las que trabajamos desarrollando tecnología contra la desinformación con Google o con Facebook, porque creemos que también en ese tipo de alianzas es donde vamos a poder proteger y vamos a poder escalar la operación más. Alianzas mucho más chiquitas con ONGs, con escuelas, con... Bueno, es que realmente ha sido muy imaginativa, pero se sostiene económicamente, ¿eh? No creo que eso sea baladí. Casi sabes que me parece más complicado, Leo. Yo me peleo mucho con ese equipo que habéis visto ahí, que es tan joven. Yo he sido periodista de televisión toda mi vida y quizás también por eso no solamente pienso en hacer notas, sino que pienso en muchas otras cosas. He crecido pensando en otras cosas ya, ¿no? Y mi gran pelea con muchos de los redactores que llegan, que acaban de terminar la carrera, es que solamente quieren escribir grandes artículos de profundidad de 7 párrafos. Frenen. 1, no saben escribir, la mayoría. Y 2, hay otras maneras de comunicar que son mucho más divertidas. Nosotros ahora, el director tiene un proyecto y una obsesión en la que estamos todos encantados de participar, que es hacer Twitch. No sé si conocéis la plataforma Twitch, la usan los gamers, pero nosotros estamos haciendo programas de divulgación científica, política, histórica, todos los días con la redacción y con invitados. Y es muy divertido de hacer y es una manera muy distinta de comunicar con la que llegamos a otros públicos, que no llegaríamos si solamente hiciésemos notas.
Y en el caso de No Como a Cuento, ¿cómo se mantiene? Porque sí, obviamente, por lo que pudimos conocer, Gustavo, No Como a Cuento trabaja junto a la Nación Costa Rica, pero ¿cuál es la forma de poder hacer un proyecto de esto redituable? Y me llama mucho la atención lo que decía Clara de ingresar el periodismo a Twitch, que aquí en Latinoamérica se conoce más por los gamers y por la forma de suscripción que tiene esa plataforma.
Bueno, de esa parte creo que el periodismo de chequeo y esta lucha contra desinformación, digamos que puede dar resultados de sin importar el tipo de medio. Por ejemplo, un medio más tradicional como Nación, que está apostando por un modelo de suscripciones, sabemos que en el modelo de suscripciones el tema de credibilidad es fundamental, ¿verdad? Y en un contexto en que la desinformación reina, donde te pagan o hay más posibilidades de que te paguen una suscripción digital es cuando ganas en credibilidad, cuando la gente cree en el medio. Entonces, por ejemplo, uno de los aportes en este tema de ser redituable que tú o que ha tenido No Coma Cuento para la Nación es ganar en credibilidad, por ejemplo. O sea, que lo vemos igual con los medios estadounidenses. O sea, lo que destaca New York Times, lo que destaca Washington Post, que tal vez son medios más tradicionales, es esa credibilidad y lo que estás haciendo. Entonces, al final de cuentas, por ejemplo, un proyecto como No Coma Cuento viene a apoyarte completamente la venta de suscripciones digitales de todas las secciones, ¿no? Porque al final es como un respaldo para todo el periódico de que uno, estás en el mundo de la lucha contra la desinformación, pero dos, de que estás en la lucha por la verdad, ¿verdad? O por comunicar cosas factuales, ¿no? Entonces, creo que por ese lado también el tema de los ingresos es importante. Luego, en el caso de No Coma Cuento, también hemos tenido la participación de, igual que Maldita, en fondos, por ejemplo, de tecnológicas, digamos, de Google, de Facebook, que han estado invirtiendo en esa parte. Entonces, también esa es otra vía que te puede generar ingresos en medios más tradicionales.
Poco es el tiempo que nos queda, pero quiero tocar dos temas más antes de cerrar esta mesa. Por un lado, preguntan cómo se maneja el tema de la censura en este tipo de medios de comunicación, en el fact-checking, si ha habido un intento, si ha habido algún tipo de amenaza. Y por el otro, preguntan, le voy a leer textualmente porque son términos exactos, hablan de estos videos que se crean para poder cambiar la forma en que se dan las cosas, deep fake videos. Y esta persona dice que pronto el problema no será tanto el de la fake news, sino el de saber cuáles son las noticias reales. Quieren saber la opinión de ambos al respecto. Clara.
Bueno, por partes. Nosotros acá en España hemos tenido, es una cosa un poco curiosa lo de la censura, porque por un lado se nos acusa a los fact-checkers de censores, ¿no? No sé si esto pasa también en Latinoamérica, pero acá dicen que, pues por ejemplo, como tenemos ese programa de verificación con Facebook en el que señalamos cuáles son las noticias falsas. Y Facebook lo que hace es que avisa a la gente de que han consumido algo que era mentira. No borra, y si borrase estaríamos censurando, pero como no borra y nosotros no borramos, no lo estamos. Ahí hemos tenido como muchas acusaciones por ese lado de gente que básicamente incumple las políticas de Facebook por otras razones y Facebook le retira el contenido porque es una empresa privada y podríamos hablar de si nos parece bien que Facebook retire contenido de una plataforma que es pública. Yo no, probablemente a mí, ahí no me vais a encontrar, pero en ningún caso lo estamos retirando nosotros, ni se retira porque sea mentira, se retira porque viola una serie de condiciones a las que tú te comprometes cuando utilizas el servicio. Y ahí se nos ha acusado a nosotros de censura, mientras nos ha tocado vivir más que censura en sí, situaciones complicadas con la política de nuestro país. Por ejemplo, a Maldita en el Congreso de los Diputados se nos llamó Gestapo, se nos comparó con la policía nazi por parte de un grupo político. Pues aparte de que no es agradable, obviamente, también pone a una fundación tan chiquitita como es Maldita en un disparadero de odio, de hateo, de lugares en los que no quieres estar y que te causan a mí, que tengo un equipo que trabaja aquí, que me causan inquietud real, o sea, inquietud de no sentirme cómoda, como probablemente muchos de vosotros en vuestros medios, que en Centroamérica ha pasado, lo hemos visto. Hace relativamente poco con el Faro, por ejemplo, ¿no? Que te pone en el disparadero un político y te exhibe y te pone en una situación muy complicada. Cuando no tienes razón, simplemente te está persiguiendo porque no le gusta la información que haces, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, los deepfakes. Pues a ver, los deepfakes van a ser un problema, seguro, que en un futuro lo son. Pero ahora mismo no conocemos casos de deepfakes que sí hayan hecho para engañar y que hayan engañado. O sea, esos no los hemos visto todavía. Solamente hemos visto gente que hace un deepfake para decir, mira, se puede hacer. Tom Cruise haciendo movidas. Yo qué sé. Entonces, seamos conscientes de que esa no es una tecnología tan sencilla ni tan generalizada como para que se nos vaya a inundar la vida de deepfakes, y que lo que sí nos genera un problema a día de hoy son los chipfakes. Son las cosas que se hacen con el Paint de Microsoft, que la gente se las cree, se las traga y toma decisiones en base a ellas. Preocupémonos ahora por los chipfakes, que los tenemos todos los días de nuestra vida, y los deepfakes llegarán, sí, pero tenemos un problema bastante más urgente ahora mismo.
Sí, en el caso nuestro, bueno, también hemos sufrido, digamos, esa parte de los ataques de congresistas, digamos, o sea, contra la iniciativa, pero tal vez la parte más fuerte ha estado ligado a los ataques de hate, digamos, que menciona Clara que ellos también han vivido, digamos, o sea, de amenazas virtuales, de ataques por correo electrónico, de ataques a tu teléfono personal, o sea, de anónimos que posiblemente a nosotros nos pasa mucho en uno de los modelos que es más empleado para distribuir desinformación en Costa Rica, son los clústeres de páginas falsas. O sea, imagínate 7, 8 páginas falsas que funcionan al unísono, ¿verdad?, para distribuir desinformación. Entonces, imagínate esos públicos atacándote, o sea, 10.000, 15.000 personas, o sea, que al final entonces estas páginas llaman a que nos ataquen. Entonces, esa parte sí la hemos vivido mucho. En la parte de los deepfakes, yo coincido mucho con lo que dice Clara. Creo que el problema ahorita viene por otro lado. Y creo que también es importante que tengamos claro, digamos, que los objetivos de la desinformación pocas veces en realidad es solo sobre un tema, digamos, no solamente hacerte creer X cosa falsa, sino es cómo reproducir tantas veces un tema para lograr un objetivo. Por ejemplo, la polarización, digamos, en Costa Rica hemos vivido un fenómeno, digamos, después de las elecciones de 2018, para los que no tengan el contexto, en medio de la elección 2018, se dio una opinión consultiva a la Corte Interamericana sobre matrimonio igualitario. Matrimonio gay, digamos, y eso partió totalmente la elección y básicamente partió totalmente la discusión en redes sociales. Y la desinformación durante estos 3 años lo que ha hecho es trabajar y trabajar para mantener esa polarización. ¿Por qué? Porque cuando estamos polarizados es más fácil compartir desinformación, es más fácil conseguir objetivos políticos. Entonces también pensemos que este concepto que me encanta, como lo llama Clara, de cheat fakes, está martillando para conocer un objetivo específico. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las vacunas. O sea, insisto, un fake aislado posiblemente se lo va a creer una persona y sí, puede tener un efecto. Pero cuando vos sumás desinformación sobre el tema, creas descontento, creas inseguridad. Entonces, pensemos eso, que tal vez en el mundo en el que estamos ahorita, aunque sea cheat fakes que se están haciendo en Paint, normalmente están pensados para conseguir objetivos que van más allá del engañarte en un segundo, el engañarte cuando lo ves, sino que están buscando objetivos más grandes, y esa parte es tal vez la más difícil y la que necesita más constancia de parte del periodismo, ¿verdad?
Podríamos estar 4 horas más hablando de fake news, hablando de cuáles son las amenazas, los beneficios y cuál es la mejor manera, la mejor estrategia para poder comprobar que una noticia es verdadera, es un fake news o es una cadena que ha corrido. Y me gustaría mucho en otra oportunidad poder volver a hablar con ustedes del ciclo de las noticias, de las fake news y de cómo se genera. Me llamó mucho la atención el tema de las bases de datos a la que se refirió Clara y también el tema de las estrategias que tocó Gustavo. Y creo que es un tema importante y nos han quedado muchas preguntas por poder responder, a la cual no tenemos tiempo en este momento, pero esta mesa queda grabada en el canal de YouTube de la Asociación de Periodistas Europeos para que usted pueda volver a verla. Y si tiene preguntas, las puede hacer. Yo creo que Clara y Gustavo tienen sus redes sociales activas para que puedan compartirlas y, bueno, si tienen alguna duda pueden hacerlo directamente por esa vía, Clara.
Claro que sí, ha sido un placer estar aquí charlando.
El honor ha sido mío para ambos. Gustavo, muchas gracias por habernos acompañado y, bueno, estamos en contacto.
Un gusto, un gusto.
Gracias a ambos por haber estado aquí en la primera mesa de debate de esta cuarta jornada del foro de desafíos del periodismo. Clara Jiménez Cruz de Maldita.es y Gustavo Arias de No Coma Cuento, dos plataformas, dos medios de fact-checking en la cual es importante poder apoyarse en estos tiempos en donde todo está cambiando, todo avanzando, y bueno, es la forma de poder saber si lo que corre por las redes sociales, inclusive en WhatsApp, es cierto o no es cierto. Pasan 10 minutos de las 12 del mediodía en Panamá, pasan 11 minutos de las 6 de la tarde o de la noche en España, no sé cómo le quieren marcar, pero yo desde Panamá los saludo a ambos. Voy a empezar saludando a Karina con un sancocho, que es una sopa típica panameña de pollo, que es lo que uno almorzaría a esta hora de mediodía. Y yo no sé cómo me va a recibir Karina Sainz Borgo, periodista de Voz Populi y Onda Cero, quien es oriunda de Venezuela a esta hora en España, en Madrid, si no me equivoco, o en qué región de España está, porque ya en Panamá a esta hora hay hambre. Buenas tardes, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y sí, de Madrid ya estamos cerca más bien de final de la tarde. Todavía nos queda un poquito de tarde.
¿Nos vamos con el café o con el té hasta ahora?
sin duda, con el café.
Con el café. Y don Miguel Ángel Aguilar, a quien recibo, y es un honor poder saludarlo, secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos, y también compañero de empresa de grupo, porque también participa y está en programas de Grupo Prisa en la cadena SER. Yo los saludo desde aquí, desde Grupo Prisa, pero en Panamá. Buenas tardes por allá, don Miguel, qué gusto saludarlo. Si puede activar el micrófono, por favor, para poder escucharlo. Abajo a la izquierda tiene para poder activar el micrófono directamente.
Ahora, sí, que muchas gracias. Que sí, que estamos aquí. Yo colaboro ahí en la cadena SER, efectivamente, en el programa de Hora 14 de informativo, y también Hora 25 por la noche, un par de días a la semana.
Bueno, es importante poder tener ambas visiones, y yo quiero arrancar este debate porque la conversación de ahora vamos a llevarla directamente al futuro del periodismo digital, y hace instantes me enviaban una pregunta cuando hablábamos con Clara y con Gustavo en el grupo de Zoom. Aquí usted puede enviarnos las preguntas, porque yo había mencionado el tema de cómo se está manejando los medios de comunicación, cómo sobreviven con la pandemia, y a su vez, cuáles son las amenazas. Y mencioné que los gobiernos en Latinoamérica terminan siendo en un momento los principales proveedores, por decirlo de esa manera, los principales patrocinadores o inversionistas para la publicidad, y es la primera fuente de sobrevivencia que tienen los medios de comunicación en esta parte del mundo. Y me preguntaba en el Zoom, directamente una persona, David Ortiz, dice, ¿cómo se desarrollan las noticias comerciales en Panamá? ¿Son base del modelo comercial? Y entonces, ¿las noticias digitales cómo sobreviven en Panamá? Y yo no voy a responder esta pregunta directamente, pero lo que sí voy a decir, y la voy a responder más adelante, es que la pandemia ha hecho que todos los periodistas que lamentablemente han sido cesados de sus puestos de trabajo por la enorme reducción de inversión publicitaria, se han diversificado en medios digitales. Han surgido varios medios digitales que por diferentes maneras pueden continuar elaborando, y se han abierto esas oportunidades para estos grupos de periodistas que pueden seguir publicando en el día a día, investigando, haciendo lo que más quieren y además de todo sobreviviendo, que es el término que hemos empezado a utilizar en medio de la pandemia. Pero yo quiero empezar hablando de cómo podríamos definir y cuál podría ser el principal cambio, porque también preguntaban qué pasa con el periodismo tradicional y el periodismo digital, el nuevo periodismo que se viene realizando, ya que aquellas personas que estaban acostumbradas al tipo de periodismo tradicional, de ver los periódicos, de escuchar la radio, de ver la televisión, ahora empiezan a poder consumirlo a través de la parte digital. Don Miguel Ángel Aguilar, ¿cómo podemos empezar abordando este tema?
¿Cómo podemos, perdona?
¿Cómo podemos empezar abordando este tema?
Bueno, yo creo que hay cosas que nos imaginamos que son nuevas, pero que bajo distintas modalidades vienen de muy atrás. Es decir, la prensa escrita, por ejemplo, que es la, digamos, la primera, en fin, la primera manifestación de eso que se ha llamado los medios de comunicación de masas. Es decir, estamos hablando de la invención de la imprenta, estamos hablando de un momento en que los copistas, aquellos monjes que tal, pues pasan a una situación nueva en la que la capacidad de difusión de la letra impresa se multiplica. Bueno, entonces eso cuando se digamos, cuando aparece en forma de medios de comunicación, no ya de la mera reproducción de libros inertes, sino medios de comunicación que están dando noticias. Los medios de comunicación, la prensa escrita, en su arranque, pues es dependiente de la publicidad. No, por sí misma no se aguanta económicamente. Lo que cuesta la participación, digamos, de la publicidad en la prensa escrita, pues supone, digamos, económicamente a lo mejor el 60 o el 70% del coste de la prensa escrita. O sea, siempre ha habido un componente ajeno a la pura información que ha hecho posible que los medios de comunicación de masas existieran. No es nuevo, esa cuestión no es nueva. Lo que pasa es que las nuevas tecnologías van modificando esa situación, alterándola. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos pasa? Pues nos pasa varias cosas. La primera, que el modelo de la idea de que ahora vamos a poder subsistir pues con un modelo de suscripción, pues no está clara. La publicidad se ha venido abajo porque ha encontrado otros sistemas de llegada al consumidor distintos y que no tienen esos condicionamientos. Y todo eso está alterando la naturaleza de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que algunas cuestiones que de repente nos parecen nuevas son muy antiguas. Es decir, la capacidad o el intento de tergiversar, de alterar, de mentir. Esto es una cosa muy antigua, no es algo que ha surgido ahora con Twitter o con otros sistemas, otras plataformas o con... No, esto es tan antiguo como la historia de la humanidad. O sea que la idea de que vamos a crear una realidad artificial que no responda a los hechos, sino a los intereses de los poderosos, esto es muy antiguo. Y frente a eso, lo que hay que hacer es defenderse. El ciudadano tiene que buscar la manera de resistir esas tergiversaciones para no verse abducido en la mala dirección, para mantener su capacidad de estar activo y de no estar inducido, digamos, y estar seducido por la mentira. Yo creo que eso no es nuevo, pero hay elementos nuevos, hay intereses o, digamos, hay tecnologías nuevas que nos llevan en una determinada dirección. Los periodistas, ¿qué tienen que hacer desde mi punto de vista? Pues lo que han tenido, desde que existe más o menos este oficio, han tenido que hacer siempre, que es resistir defender. Los periodistas están permanentemente solicitados para asumir causas muy valiosas. Pero ¿cuál es la causa de la que nunca pueden desertar los periodistas? La causa de la libertad. Esa es la clave. Todo lo demás es, además, es muy importante. Todas las cuestiones que siempre nos están diciendo a los periodistas, los que tienen una causa que consideran valiosa. Si vosotros, periodistas, si los medios de comunicación entraran a defender esta causa, progresaría. Bueno, muy bien, pues vamos a... Pero esas solicitudes son infinitas y deben ser atendidas y en buena medida seguidas. Pero una no puede nunca dejar de atenderse: la causa de la libertad. La causa de la libertad es la clave, es lo que diferencia el periodismo de cualquier otra cuestión.
Don Miguel Ángel Aguilar acaba de decir una palabra que yo me llama mucho la atención y creo que es la descripción de todo lo que pueden estar viendo muchos periodistas, bueno, y la población del mundo en general en estos momentos, y es resistir. Habló de resistir, la resistencia que han tenido que tener los medios de comunicación en estos tiempos de pandemia. Me refiero a el tema presupuestario, el tema económico, cómo han tenido que la cantidad de fondos de apoyo que se han abierto, y esto puede haber llevado y puede llevar a que surjan más nuevos medios de comunicación, pero en este caso digitales, y eso hace que que nosotros tengamos que tener la mira mejor puesta en las noticias falsas y la información veraz y directa, pero estamos compitiendo con la inmediatez y con la veracidad de la información. Y en este caso, Karina, quiero conocer el punto de vista de este lado, porque hay que estar pendiente de cómo se está avanzando en el mundo, de no perder la tendencia, de no perder la fuerza con la que se camina, pero a su vez hay que tener conciencia de que lo que se publica y la credibilidad pueden perderse rápidamente si no estamos atentos.
Aquí hay varias cosas. Creo que es fundamental el punto de vista que aporta Miguel Ángel, porque conoce perfectamente y conoce muy bien el funcionamiento de la dinámica informativa desde muy pronto, además. Es decir, pensemos que lo cuenta en sus memorias, pensemos que en el momento en el que su generación hace periodismo, existía una sensación y existían unas condiciones de amenaza a la información reales. Es decir, Miguel Ángel tuvo que sortear la censura franquista muchas veces para poder publicar y dar a conocer informaciones a través, por ejemplo, de los corresponsales internacionales, que ellos sí podían publicar. Ese es un contexto, y no podemos olvidar que hoy, independientemente de que el progreso haya metamorfoseado algunas cosas a través de la tecnología, no permanezcan los mismos vicios y los mismos peligros. Hace un tiempo, hace un par de años, en Barcelona, Feltrinelli, que es el editor italiano que compró Anagrama, decía que hemos pasado de la era Gutenberg a la era Zuckerberg. Y ahí está justamente la clave. Las plataformas de Internet, sobre todo las plataformas de intercambio de contenidos o, por ejemplo, de opiniones, Twitter, Facebook, sobre todo Twitter, que tiene Telegram, estas plataformas lo que hacen es acelerar y amplificar y muchas veces sofisticar, por ejemplo, las llamadas granjas de bots, de robots, que actúan sobre la difusión de una determinada noticia. ¿Cómo condiciona eso el periodismo digital? Que además creo que la apreciación que puedo dar tiene la serenidad de que yo trabajo en VozPopuli.com, que es un medio de comunicación digital que surgió en el año 2011, es decir, tenemos 10 años en activo. Hemos visto tanto la eclosión de las plataformas digitales, como el uso cada vez más consciente de la comunicación política como arma. Es decir, vamos a poner un ejemplo. El descrédito de una información que ha publicado un digital por no estar contrastado era más común hace unos años porque no se terminaba de entender el medio digital como un medio tal cual y tan importante y con un funcionamiento exactamente igual a un medio tradicional. Eso por una parte, pero hoy, por ejemplo, hay otras formas mucho más sofisticadas de hacerlo a través de flujos de usuarios que son afectos o contrarios a la información que se publica, la persecución y estigmatización del periodista. Entonces, entre toda esta maraña de cosas que estamos hablando, hay que diferenciar muy bien, por ejemplo, lo que sería una fake news, que yo creo que eso no existe, es decir, un bulo es una mentira, y elevar a título noticioso algo que es mentira, que no sea con fines pedagógicos, significa un uso interesado de la información. Y eso ha existido siempre. Que en algunas partes de América Latina se llama palangre, ¿no? Que cuando aceptas dinero a cambio de publicar algo que perjudica a otro. Ahora bien, partiendo del hecho de que ahora el medio digital, al menos en España, tiene un punto de partida mucho más sólido desde el punto de vista del concepto, porque las redacciones de Internet y de los periódicos o impresos se han unificado, es decir, tenemos la herramienta, es común ahora, la herramienta tecnológica. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el gran problema de fondo? Pues que no podemos olvidar que hay un tema de que los medios son empresas ideológicas y económicas. Por lo tanto, necesitan de una viabilidad económica. Tú necesitas contratar a un redactor. No hablo de un periodista especializado con experiencia, que es el prototipo, ¿no?, de reportero, sino digamos que hay un cuerpo de periodistas más jóvenes y más precarios. Pero que igual tienes que pagar, ¿no? Y tienes que pagar por contenidos, tienes que pagar por las fotos que utilizas, exactamente igual. ¿Qué ocurre? Es que las fuentes de financiación, como ha dicho Miguel Ángel, se han pasado por un proceso muy complicado. La misma gratuidad de la información influyó negativamente en que bajara el valor de la publicidad en Internet, por ejemplo. Entonces ahorita están estos experimentos de los muros de pago, que sería el... Para muchos sería como intentar traducir el acto de ir al periódico e invertir una suma de dinero que pueden ser 5 euros o 10, una cantidad razonable para pagar por una información. ¿Cuál es el problema aquí? Que es el que yo veo y voy a comentarlo ya directamente para permitir que avance la conversación. Que es que las llamadas gafas, con Google a la cabeza, o sea, Google, Amazon, Facebook, Apple, están poniendo las cosas bastante cuesta arriba. Si vemos lo que está pasando, por ejemplo, eso exige un regulador. Porque, ¿qué ocurre con Google? Que Google, junto con estas empresas, se niegan a pagar el derecho de propiedad intelectual que supone usar esa información que están reproduciendo y que se supone que se publica en periódicos. Es decir, en periódicos que pueden estar bajo suscripción o no. ¿Qué pasa? Que esos enlaces que ellos están utilizando sin contraprestación dan visitas. Y no hay nada que dé más visitas que una noticia popular, o una noticia buena, o una noticia no necesariamente cierta, ¿eh? Que eso también hay que decirlo, por el tema de clickbait y todo esto. Pero falta un regulador que permita que económicamente un medio digital pueda negociar, o por lo menos llegar a un acuerdo con estas... Con estas grandes plataformas. Por ejemplo, Le Monde sigue sujeta a este tipo de problemas. En Francia ha habido una intervención del gobierno y tiene que haber un tema de regulación, porque es una actividad económica como cualquier otra. Entonces, no se puede olvidar que Google es un cliente también para los medios, porque es un anunciante. Entonces, esto va complicando la viabilidad de un proyecto que requiere y necesita recursos, tanto como para hacer un buen periodismo, como para no incurrir en errores de bulto.
Sí. Pero lo... Sí, Miguel, adelante.
No, sí.
La duda que me queda, porque estamos hablando de los medios de comunicación, del papel que está jugando, entonces lo puso sobre la mesa Google en estos tiempos, pero tenemos que tener un detalle sobre la mesa. En medio de esta pandemia, muchos medios de comunicación han perdido su principal sustento. Es decir, y se ha incrementado, también lo dijo Karina, la cantidad de medios que, entre comillas, cierran sus páginas web y disponen la información, en algunos, toda la información solamente para suscriptores, y en otros, las noticias más que ellos seleccionan como más importantes son las que están cerradas solamente para suscriptores por una cuota de pago. Ahora, don Miguel, ¿cómo se hace para que sobrevivan estos medios en medio de estos tiempos en donde las generaciones han ido cambiando? Lo decía Clara Jiménez de Maldita.es hace instantes, aquella persona que está acostumbrada a ver el periódico, a ver la televisión, a escuchar la radio, no va a hacer ese cambio si no lo obligan a hacerlo, o si lo hace porque es una persona que está dispuesta a entrar en la tecnología. Y aquellas nuevas generaciones, yo puedo decir que soy parte de las nuevas generaciones, están acostumbradas y tienen el tema de la información nativamente para poder verlas por atrás de la tecnología. Entonces, por un lado, ¿cómo se hace para acostumbrar a estas personas, de las nuevas generaciones, a, bueno, está la información ahí puesta por el internet? Usted tiene que pagar una suscripción porque el medio necesita seguir avanzando. ¿Cómo se mantienen estos medios? ¿Cómo se hace para que la generación anterior se adentre dentro de la tecnología y para que la nueva generación se acostumbre a poder, entre comillas, pagar por estos servicios?
Claro, esa es la cuestión. Hay una situación en la que el gratis total es muy atractivo. Esto es gratis, pero esa situación de gratis total deja en una precariedad insostenible a los medios. Entonces, por aquí llegamos a lo que ha dicho Karina del regulador. Lo que no puede ser es que los agregadores de noticias practiquen el canibalismo, se apoderen de lo que hacen los demás, que para hacerlo tienen que gastar dinero, porque este asunto del periodismo de verificación, este asunto de pasar de esa inundación informativa que al mismo tiempo que nos tiene permanentemente inundados, nos tiene carentes de lo que es algo sino que no se puede vivir, que es, nos tiene sin agua potable. Lo primero que falta en las inundaciones es agua potable. Sin agua potable no se puede subsistir. Se puede subsistir sin electricidad, se puede subsistir sin muchas cosas, pero sin agua no se puede subsistir. Estamos inundados con el agua que nos llega al cuello y sin agua potable. Entonces, ¿qué hacen los medios solventes? ¿Qué hacen los medios que merecen realmente ser llamados periodísticos? Lo que hacen es, lo que se convierten es en plantas potabilizadoras. Lo que suministran al público es el agua potable de la inteligibilidad. Lo que hacen es, depurar ese agua, de la inundación para que sea, para que sea potable, para que sea inteligible en términos de información. Entonces, eso cuesta dinero, eso necesita, un tratamiento profesional, un tratamiento que requiere, invertir. Pero, ¿y quién paga eso? Si quienes se quedan con la publicidad son los agregadores de noticias, es Google y toda esta gente que hemos mencionado, que no han hecho ningún esfuerzo, que no han hecho ninguna aportación, sino que simplemente se han quedado con el resultado y lo han difundido, entonces estamos perdidos.
Don Miguel, yo lo interrumpo porque quiero preguntarle, pero ¿no estamos hablando en este caso de la democratización de la información?
Pues vamos a ver, ¿qué es democratizar la información? Es ponerla al alcance de todo el mundo, pero, mis queridos y admirados amigos, eso no es gratis. Es decir, eso tiene un coste. ¿Quién paga eso? Si no lo paga nadie, ese asunto no es sostenible. Es decir, y si no es sostenible, lo que tendremos es una información contaminada y una información contaminante que nos va a primero a degenerar la democracia, a llevar a una democracia de baja calidad, porque va a permitir que se introduzcan elementos degeneradores, elementos perturbadores en lo que es fundamental para que el público tenga capacidad de discriminar, de intervenir, de ser autónomo, de no estar inducido de manera salvaje en direcciones que no controla. Es que este asunto es muy grave porque realmente incide en un punto decisivo para la pervivencia de la democracia.
Yo coincido con Miguel Ángel absolutamente, porque además hay incorrecciones y digamos que mentiras deliberadamente puestas a circular en cabeceras muy respetables, además, y que obedecen también en buena medida no una política de los hechos, no un tema de hechos, sino un tema de tendencias de opinión. Entonces, esta llamada democratización de la información crea un caldo de cultivo propicio para poner a circular varias mercancías, ¿no? Y además casi todas mercancías que tienen una motivación ideológica, es decir, todo ese sustrato del populismo que se ha valido de la denuncia y de las llamadas fake news, que yo detesto esa palabra, detesto el anglicismo, pero los bulos, y hemos visto cosas como esta, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se está haciendo todo el tema, cuando Trump sale a decir que esto es un fraude, que él había ganado las elecciones, todas las cadenas televisivas, incluidas las que les eran afectas, cortaron su emisión, porque se consideraba que eso era una noticia falsa, o que era una mentira. Empezó el debate si había que informar o no había que informarlo, había que decirlo o no había que decirlo. Pues justamente ese mecanismo de tiznar la información y la verdad interesadamente en información manipulada compromete la credibilidad de un periódico, y lo estamos viendo en determinados países europeos, en determinados contextos también anglosajones. Tenemos cabeceras que tienen una aproximación y que tienen una relación muy peligrosa con el poder. O sea, a mí eso de democratizar con comillas simple me genera muchísima aprehensión. Otra cosa muy distinta, y en eso sí quisiera incidir, y comentar que los compañeros y los colegas de profesión de Centroamérica lo tienen muy claro, muy claro. O sea, no puede jugar a publicar cosas que no sean ciertas o que tengan un interés espurio, porque básicamente la capacidad de resistir la embestida del poder político es dificilísimo, y ni siquiera poder político. Me refiero a muchos grupos que están fuera del tema gobierno y que ejercen también un poder. Entonces, en América Latina, informarse no es sencillo, y muchas veces la gente se informa directamente por tanto redes sociales como por WhatsApp. ¿Qué significa esto? Pues que la incidencia y el tipo de debate es otro. Por eso insisto tanto en el tema de que, por lo menos en Europa, los medios están atravesando un momento de muchísima complicación y de muchísima, digamos, tropiezos morales con su propia política editorial. Porque creo que el efecto populismo tiene un efecto aplanadora sobre la forma en que el propio medio gestiona su manera de enfocar determinados debates y en su línea editorial.
Mira, yo pienso, y es una conversación que tuve hace algunos años con Miguel Arias Cañete, que entonces era comisario, no me acuerdo con qué cartera en concreto, de la Comisión Europea. Estaba incoado todo este asunto que ahora se ha resuelto, como hemos visto, y de la manera que hemos visto del Brexit. Y él, me acuerdo que me dijo, mira, mucho más peligroso, muchísimo más grave que el asunto del Brexit es lo que está pasando en países como Polonia, Hungría, etcétera, porque estos países están en una línea que está amenazando lo que son los fundamentos irrenunciables de la Unión Europea, las libertades democráticas. Y esto es más grave, y esto puede hacer mucho más daño a la Unión Europea que el que un país se vaya. Entonces, porque ataca a los fundamentos. Y esta es un poco la cuestión que estaba diciendo Karina. Es decir, cuidado, amigos, porque aquí sí que nos la jugamos de verdad. Hoy he visto en la información de algunos periódicos españoles que estamos en una reunión de la NATO, ¿no? De la Alianza Atlántica, y que ha venido el secretario de Estado americano, y que mañana, no sé si hoy o mañana, intervenía telemáticamente el presidente Biden. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, llama la atención. Amigos, es muy importante. Aliados, es muy importante. En fin, esto que hacía mucho tiempo que no le oíamos decir a un presidente americano, porque este Trump ha sido realmente una catástrofe. Pero es que esto es una alianza de países que defienden las libertades, que tienen sistemas análogos. Oiga, muy interesante. Y que hay que estar muy pendientes de qué está pasando con China y qué está pasando. Sí, sí, de acuerdo. Oiga, señor Biden, maravilloso. Pero, y con lo que está pasando aquí dentro, y con lo que está pasando en Polonia, y con lo que está pasando en Hungría, y con lo que está pasando en un país que no es de la Unión Europea, pero sí que es de la OTAN, que se llama Turquía, eso a usted, luego hablamos, si a usted le parece bien, de China, pero es que esto está pasando dentro, en el circuito, en el círculo, dentro del circuito o del círculo donde nosotros estamos. ¿Vamos a ser tolerantes con eso? ¿Vamos a aceptar lo que la línea de que estamos viendo que está tomando, digo, concretamente en la OTAN, Turquía, y en la OTAN y en la Unión Europea, Polonia y Hungría, su sistema de merma y de amputación de las libertades? Esto es muy grave, porque estas cosas o se combaten o se contagian. Esto no tiene vuelta de hoja. Entonces, esto nos devuelve al tema anterior, que es cómo luchar contra este sistema que estamos viendo, que es un sistema infeccioso, es un sistema que es un virus que se contagia, eso que se llama las democracias iliberales, las democracias que no se avienen al reconocimiento de las libertades.
¿Se comparte o se contagia? Esas dos palabras que
acaba de... ¿O se comparte o se contagia? Combate.
Había escuchado mejor. ¿O se combate o se contagia? Yo quiero irme de con esa definición al punto siguiente, porque lo mencioné en la mesa anterior y lo remarco ahora. La pandemia ha hecho que estos grupos que quieren poner sus intereses sobre la mesa hayan creado medios de comunicación, hayan puesto sus recursos para crear estos medios de comunicación y que se creen, entre comillas, medios que terminan siendo lugares, núcleos de activismo político o de intereses predeterminados, y empiezan a atraer a las masas, y a atraer a las personas, y a atraer a las nuevas generaciones, y a comunicar y a informar lo que ellos creen que es cierto y lo que tienen interés que se divulgue, entrando otra vez al tema de la noticia falsa o al término que Karina dijo de no le agradaba que era el de fake news. ¿Cómo se combate? Me quedo con la palabra de Miguel Ángel Aguilar, Karina. ¿Cómo se combaten estos medios o estos supuestos medios de comunicación que nacieron con la pandemia o que agarraron más fuerza con la pandemia porque los gobiernos le dieron su lugar? Los diferentes actos o supuestos actos de corrupción que han hecho los gobiernos y la falta de credibilidad le han dado espacio, lugar a estos grupos con intereses que quieren informar o desinformar, como querramos decirle, hacia sus lados, para que puedan tener cada vez más fuerza. ¿Cómo desde un medio de comunicación o desde un lugar de un periodista que su único interés es que la credibilidad siga siendo la credibilidad, que la información siga siendo la información, hace para poder combatir este modelo de negocio, este modelo de información que va creciendo rápidamente en esos tiempos?
Dos cosas. Hay un elemento fundamental, que es la capacidad de elegir. Es decir, una persona, un directivo de medios, un periodista, un redactor, un columnista, un colaborador, puede elegir entre ser independiente o seguir el argumentario que le han extendido, ya sea la fuente que tiene, su empleador, el anunciante. Entonces, sortear ese abismo es un asunto de estricta elección. ¿Qué ocurre? Que grandes medios han recibido dinero de subvenciones oficiales para conseguir un determinado trato de favor, determinados grupos económicos también han condicionado la posición de un periódico en función de la deuda que le compran o no, o de los créditos que les dan. Hay versiones mucho más sumariales, que es el caso de los países que he citado, Miguel, tanto Asia, por ejemplo, o sea, tanto China, que además hay un tema de opacidad como Rusia, ¿no? Entonces, tenemos un muestrario elocuente, bastante elocuente, y que se basa en un elemento. Hay un libro muy, muy bueno, creo que Levinsky es uno de los autores, que es Cómo mueren las democracias, ¿no? Y tiene su correlato en la información, porque la información libre forma parte de una sociedad plural y democrática. Entonces, las democracias ya no desaparecen con golpes violentos. Al menos no es el modus operandi que existe, es a través de un deslizamiento gradual hacia el autoritarismo. Es gradual empezar a dar por normal algunas cosas o cosas que no lo son, justamente por ese efecto goteo que vemos a través de muchos medios de comunicación, llámese televisiones o de periódicos, que atados a una dinámica en la que no pueden o no quieren elegir, porque no se puede elegir evitar determinadas pautas o autocensura, eso empeora aún más las cosas. Entonces, es como un círculo vicioso que gira y gira y gira. Entonces, por un lado, no puedes hacer la vista gorda ante determinadas cosas, porque hay que denunciar algunas irrealidades y algunas cosas falsas, como el cuento de que Trump decía que era un fraude las elecciones. Eso es falso. No, eso no lo puedes no informar. Tienes que desmentirlo. O tienes que señalarlo, tienes que dejarlo visible, pero al mismo tiempo la permisividad o la confusión o sencillamente la indolencia también forman parte de una política informativa que, insisto, siempre está supeditada a quién paga, a quién respalda, ayudas, publicidad, la presencia de grandes fondos de capital que condicionan el accionariado de un periódico, una gran multinacional que Jeff Bezos te compre puede ser un problema en un momento dado, ¿no? Entonces, creo que eso no hay que perderlo de vista.
A mí me parece eso que has dicho, Karina, es tan importante, que las cosas no se producen, digamos, de una manera súbita, que hay un gradualismo y que hay que estar alerta frente al gradualismo, porque cuando quieres recordar, ya el asunto es irrecuperable.
Sobre el tema, preguntan a través de Facebook, les recordamos que sus preguntas las recibimos en el chat de Zoom, si están conectados, o en el canal de Facebook, YouTube y Twitter, y nos las hacen llegar. Jan Leiva pregunta, ¿vemos hoy en día que las personas a través de la era digital se han convertido en los propios investigadores o difusores de contenido, por lo que algunos medios digitales se han quedado atrás en la inmediatez de la información? ¿Cuál es la opinión, vamos a empezar con Miguel Ángel, respecto a esos medios digitales que ya no están profundizando en la investigación, sino que basan su contenido en asuntos de viralidad? Perdón.
Bueno, vamos a ver. Esto es algo que es un resultado de las nuevas tecnologías. Antes, en la situación precedente, estaba claramente delimitado el campo de los emisores y el campo de los receptores. Ahora ha cambiado el sistema de, digamos, de instantaneidad, de que todo inmediatamente llega a todo el mundo, pero ha cambiado también la relación entre los que estaban en una situación activa como emisores y los que eran puramente desde una pasividad de receptores. Ahora todos hemos sido dotados de la capacidad de ser emisores. Muy bien, pero eso eso que nos ha llevado tan optimistas como tantas otras veces. Ahora todos somos emisores, ahora todos somos iguales, ahora todos tenemos la misma capacidad. Bueno, no se equivoque, que el Estado nos está engañando. Ahora lo que sucede es que usted tiene la sensación de que está en igualdad de condiciones, pero no está en igualdad de condiciones. Hay claramente una diferencia. Y si usted no la percibe, se va a llevar un grandísimo desengaño. Y lo que tiene que aceptar, lo que tiene que ver, sobre lo que tiene que reparar, es que esa historia famosa de, como me acuerdo de aquel libro que compré yo en Nueva York una vez que estuve hace unos años, todos ahora somos periodistas. No. El periodismo necesita dedicación. El periodismo no es puramente que usted pueda enviar un mensaje. El periodismo requiere esa capacidad de verificación, esa dedicación profesional, sin la cual lo que hay es puramente un ruido, digamos, desconcertante.
El debate con esto comenzó, además, bueno, ya desde hace mucho tiempo, es decir, a lo largo del siglo que concluyó el 20, como al comienzo del 21, ha ido cambiando de empaque la discusión. Recuerdo perfectamente cuando el periodismo ciudadano pasó por un momento de irrupción total, ¿no? Había dispositivos electrónicos que permitían y facilitaban la circulación de testimonios, de videos, de grabaciones. Y de alguna manera el usuario no común y corriente y el ciudadano común y corriente que consideraba que había estado ante un hecho noticioso se convertía en una réplica de eso. Entonces hubo intentos de, digamos, conducir ese periodismo ciudadano a que pasara por una alcabala y por un redactor o un periódico, pero es que también empiezan a ocurrir otras cosas, que es que muchas veces el propio periodismo ciudadano, coordinado y ejercido por periodistas, termina convirtiéndose en una parte interesada. Entonces puedes estar verificando algo, pasándolo por el filtro de una fuente que a ti te parece que puedes hacer pasar por independiente. Entonces el principio es exactamente el mismo. Es decir, aquí no es solamente una cuestión de es una elección. Y ahí está el punto. Hay alguien que elige informar algo de manera interesada. Eso tiene que pasar por un filtro. Y el filtro es la credibilidad de un medio, de una institución, de unos servicios informativos. Necesitas un portavoz creíble, necesitas un hecho o un dato. Evidentemente, la utilización de determinados documentos como tweets han acelerado muchas cosas, porque por ejemplo vemos que muchos líderes políticos utilizan Twitter, toman posición con las cosas directamente por Twitter, no es un comunicado. No es un comunicado tal cual. Eso que da, se presta confusión. Hay muchas cuentas que pueden, cuentas de redes sociales que pueden perfectamente emular o despistar. Y podemos estar viendo, por ejemplo, una cuenta falsa de la Moncloa. De hecho, el mensaje de la reina Isabel este año, de Año Nuevo, de Navidad, iba contra las fake news, ¿no? Y lo aludía. Y hubo una respuesta que se hizo viral, que era cómo podías transformar completamente ese mensaje en otra cosa, ¿no? Que es un poco lo que pasa con el deepfake y todo esto, ¿no? Toda esta simulación de personajes y testimonios. Entonces, voy a insistir en que creo que sigue siendo un tema de elección, de ponderación y de elección.
La elección que cada espectador, que cada oyente de la radio, que cada televidente de la televisión pueda hacer dependiendo de la información que quiera recibir. Pero pregunta a Jorge Mariscal en el chat, directamente aquí en el Zoom, dice, en un mundo en donde la inmediatez es lo que vale en estos momentos, porque con las redes sociales nos hemos dado cuenta que este núcleo, este nicho, ha hecho que todo lo que pasa uno quiera ponerlo en Twitter, quiera ponerlo en Instagram, quiera ponerlo en Facebook, muchas veces no se confirma. Entonces esto ha llevado a las personas o a algunos periodistas que está pasando, abandonen la profundidad y abandonen el seguimiento que se le da a esas noticias. ¿Cómo se maneja esta situación en un mundo que solo pide la inmediatez? Y a su vez, yo quiero agregar la pregunta porque yo siento, y lo voy a decir directamente, que el gran error que se comete en estos momentos es la falta de formación que estamos teniendo en las universidades de periodismo. Y lo digo de esta manera. El estudiante entra a la universidad muchas veces con el interés de decir, yo entro a Ciudad de Periodismo, voy a estar en televisión. Es así, es la experiencia que yo puedo relatar de lo que ha pasado en Panamá. Ingresan a la universidad porque dicen que quieren estar en televisión, y después de los filtros que hacen ciertos docentes, el estudiante termina dándose cuenta que el periodismo no es sinónimo de estar en televisión, sino que es una carrera que uno tiene que sacrificarse, amar y avanzar en todas las facetas que tiene, porque tiene que saber escribir, tiene que saber hablar, tiene que saber pensar y tiene que estar informado todo el tiempo. Entonces, yo pongo los dos temas sobre la mesa. ¿Cómo se maneja la situación en un mundo en el que solo pide inmediatez? Y saber si en las regiones donde andan ambos y las experiencias que han tenido ambos, está el problema de la formación de los periodistas y los nuevos periodistas que hay en estos momentos. Don Miguel.
Bueno, yo creo que el asunto en el que habría que incidir a estas aspirantes a periodistas es que por encima de la velocidad está, digamos, están los hechos, está la comprobación de los hechos, que no se puede sacrificar todo a ser el primero en dar la noticia, que por encima de esa prioridad está la verificación, está el contraste, está el atender a antes de difundir una cosa, verificarla, saberla, escuchar a las fuentes, contrastar. Esto es fundamental, esto es la base del periodismo profesional. Lo otro es, pues, anchas Castilla, por ahí no vamos a ninguna parte. A mí me parece que eso es absolutamente básico, que eso es un, que, y que, digamos, quien tenga el interés por acercarse a este oficio tiene que imbuirse de este asunto. Las cosas, eso lo sabemos desde Heisenberg, no son, digamos, la realidad, no conocemos la realidad. Conocemos solamente la realidad sometida a nuestro modo de interrogarla. Los aspirantes a periodistas lo que tienen que aprender es a interrogar la realidad. Tienen que aprender a descodificar los mensajes. Tienen que aprender a que tienen que rendir un servicio a sus conciudadanos. ¿Y cuál es ese servicio? El servicio de descodificar los mensajes infinitos que se reciben para depurarlos de los intereses, digamos, pues tergiversadores que están ahí añadidos, y para que le lleguen a sus conciudadanos depurados, para que les lleguen limpios de esos intereses, para que aparezcan, digamos, sin todos esos contaminantes. Eso, ese es el deber, ese es el principio al que se debe. Y que solo así sus conciudadanos están en condiciones de pronunciarse cuando les pregunten en unas elecciones, en cualquier cosa, de una manera, digamos, válida. Lo otro, si están entontecidos, si están anestesiados, si están contaminados, pues no van a poder dar una respuesta que realmente tenga sentido y que tenga valor.
Karina.
Lo que plantea Miguel Ángel con el tema de la decodificación de la realidad, cómo comunicarla y cómo entender las claves en las que esta realidad está descrita, tiene un punto de partida, que es, por supuesto, el periodista, el emisor, el que escribe, el que plantea, el que propone, el que hace una entrevista, el que identifica un titular. Pero hay una cosa, si esa parte está tocada y tenemos un problema, pero si la otra, los lectores, los oyentes, los televidentes, no son capaces de diferenciar un hecho de una opinión, entonces se amplifica todavía más. Aquí hay un tema básicamente que es un tema general, es decir, hay un pedagogo español, Gregorio Luri, que comentó recientemente en un ensayo que al salir del instituto un 90% de los estudiantes no eran capaces de distinguir un hecho de una opinión. Y creo que esa es una conducta que se va arrastrando en el perfil del consumidor de información. Entonces, el concierto de la convivencia, digamos, de en una realidad que es informada y de la que estamos expuestos, también depende de la capacidad y de la propia formación ciudadana en el entendimiento de esas noticias. Es decir, hay cosas que no vamos a dar por hecho y ni podemos atribuir a un entrevistado el punto de vista del periodista. En principio no, porque muchas veces hay una orientación. Pero sí creo que hay que dar mucho más espacio a la capacidad de leer y de decodificar. Y tengo la sensación de que hay un interés muy particular en hacerse el tonto, en interesadamente de dejarse colar información. En algunos casos interesados, y en otros es porque no hay herramientas y aptitudes suficientes para poder discernir una cosa de otra.
Pasa un minuto de las 7 de la tarde o de la noche, como le quieran decir en España, un minuto pasa de la 1 de la tarde en Panamá y un minuto pasa de las 12 del mediodía en Costa Rica. Yo sé que don Miguel Ángel Aguilar tiene un compromiso y le quiero agradecer por habernos acompañado. Un honor para mí poder haber compartido panel con usted. Y bueno, estamos en contacto en lo que necesiten desde esta parte de la región. Antes de cerrar, yo quiero comentarles, sí, por el acento, yo nací en Uruguay, pero soy panameño también, yo tengo dos nacionalidades, pero si a mí me preguntan por un tercer país, yo creo que la que puede responder por un tercer país es Karina Sainz Borgo, quien en su último libro que acaba de lanzar, que se llama El Tercer País, que ya veo en redes sociales que la gente le está enviando mensajes, comentarios, le está también pidiendo más detalles. La quiero felicitar por el libro, primero, y segundo, que me pueda comentar, hacer un breve resumen para aquellas personas que están viéndonos a esta hora pueda acceder al mismo y, bueno, saber dónde se puede obtener.
Bueno, pues caramba, muchísimas gracias, Leo. Muy generoso y me desconcierta, pero sí, sí, esta novela está, se ha publicado, tiene, se publicó hace una semana, está disponible, y bueno, digamos que es una novela sobre las fronteras. El tercer país es el límite resultante entre dos. Y bueno, es una novela que aborda otra serie de temas que son complejos, pero no tienen tanto que ver con este. Pero bueno, muchísimas gracias,
Por favor, ¿pero dónde se puede adquirir el libro? ¿Cómo se puede llegar a él?
El libro lo publicó Lumen, que tienes, va a empezar a llegar a América Latina en distintas fases. Ahorita en Estados Unidos se puede preordenar y está disponible a partir del 20 de abril. Pero insisto, cada va a ir llegando entre abril y septiembre, va a estar en América. Y mientras tanto siempre están las plataformas de tanto digitales como librerías independientes en sus plataformas digitales como la propia editorial. Gracias.
Gracias a ti, Karina, un gusto. Gracias, don Miguel Ángel. Un honor haber compartido con ustedes esta mesa. Cuénteme, don Miguel, antes de cerrar, lo escucho.
Bueno, pues ha sido un momento muy interesante poner en marcha este encuentro con nuestros amigos de América Latina. Es una continuidad de algo que la Asociación de Periodistas Europeos lleva haciendo desde la cumbre de Bariloche en el año, yo creo que, 93 o por ahí, y vamos a seguir trabajando en coordinación entre los periodistas de la Unión Europea y de América Latina, en este caso de América Central. Estamos muy felices de promover estos encuentros.
Agradecimiento a ustedes por habernos acompañado, también a usted que ha estado desde temprano conectado a la señal de la Asociación de Periodistas Europeos en el canal de Facebook, en YouTube, y también en Twitter, a usted que nos ha enviado sus preguntas en estas más de dos horas, en estas dos mesas. También a Gustavo Arias, de No Coma Cuento, a Clara Jiménez, de Maldita.es, Karina Sáez Borgo, también de La Voz Populi, y de su libro, El Tercer País. También a don Miguel Ángel Aguilar, secretario de la Asociación de Periodistas Europeos. Quiero agradecerle de mi parte la oportunidad también a la Embajada de la Unión Europea en Panamá, al embajador Chris Horner, a Caterina Piperigos, también a todo el equipo de esta embajada y también al equipo de la Unión Europea en Centroamérica completo. A su vez, al equipo de la Asociación de Periodistas Europeos por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Les cuento antes que cierren que esta sesión usted la puede volver a ver en el canal de YouTube de la Asociación de Periodistas Europeos y en la cuenta de Facebook también Asociación de Periodistas Europeos en esta red social. Mañana es la quinta y última sesión de este Foro de Desafíos del Periodismo, y el tema será la comunicación en época de crisis y fake news. Es la misma hora, inicia a las 5 de la tarde de España, 10 de la mañana de Costa Rica, 11 de la mañana de Panamá. Vamos a tener de moderadora a Ana Elsi Mendoza, para que usted pueda estar al tanto. Es consultora de la firma 100 Comunicaciones en Honduras. Los temas que se estarán abordando: la visión de las instituciones regionales, con Alexandra Naranjo, directora de comunicación de la SG del SICA, desde El Salvador. Va a estar, yo digo el amigo porque lo conozco y he tenido la oportunidad de trabajar con él, Rafa Panadero, jefe de internacionales de la cadena SER, hablando también de la Unión Europea, los medios digitales y la crisis. Y además va a estar acompañándonos mañana Sandrine Morel, corresponsal de Le Monde en España, desde este medio francés, con el tema hacia un periodismo de calidad. El agradecimiento a todos ustedes, mi nombre es Leonardo Greenspan, me pueden seguir en Twitter como @leogreens, yo trabajo para Grupo Prisa Radio Panamá, aquí en la República de Panamá. Gracias a todos por habernos acompañado, saludos, pueden volver a ver esto en el canal de YouTube y en Facebook, y de mi parte será hasta que las noticias lo demanden. Tengan todos buenas tardes, buenas noches, y se cuidan, por favor, para seguir luchando contra la pandemia del COVID-19.
Muchas gracias.
Gracias.